viernes 16 de marzo y tú estás escuchando el 18º o 17º, no me acuerdo, reporte del catch. Si es tu primera vez escuchando este programa, el reporte del catch se encarga de contarte el acontecer de la lucha libre nacional. En este caso, nos toca hablar del primer evento del 2018 de la empresa peruana Generación Lucha Libre, llamado Fuego Cruzado. Y aquí, como ya se hace costumbre, programa tras programa, afinando la garganta, me acompaña el señor Hawaiian Boy.
Oli.
Ahí está. Hoy tenemos un poquito de menos ruido ambiental, todavía estamos buscando un estudio.
Auspíciennos.
Sí, claro. Cómprenos equipos.
Cómprenos equipos. Cómprenos humus. No, la verdad estamos buscando un lugar, pues, ¿no?
Claro.
Para poder grabar tranquilos, porque eso no es profesional, la verdad.
Sí, de hecho... Bueno, como les venía diciendo, este evento es el primer evento de la temporada 2018 para Generación Lucha Libre. Durante el 2017, Generación Lucha Libre estuvo en el Coliseo Aldo Chamochumbi, luego se mudó al Parque Zonal Sinchirroca.
No, Huaynacápac.
Huaynacápac, perdón.
Eso pasa cuando no vas, pero... Ya...
Y finalmente, y tuvo su mayor evento del año, llamado Tierra de Campeones 3, en la Casa de la Cultura de San Miguel. Ahora se genera otro cambio de distrito y llegan a Independencia, pero además el cambio quizá más importante, por así decirlo, es el hecho de que empiezan a cobrar entrada a partir de este evento.
Un cambio que ya todo el mundo estaba esperando, ¿no?
Sí, un cambio porque que ya más de una vez había sido mencionado también.
Digamos, más allá de darles un colchón, ¿no? Aunque no se sabe, o sea, en lucha libre nacional no se gana plata, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero igual, al menos les podría dar un respaldo de estar en un mejor local, ¿no? Organizarse mejor.
Claro.
Enseriar más el asunto, ¿no? Porque no es simplemente que es gratuito y, digamos, pagado a la gente que está ahí es porque va puntualmente a tu show, ¿no? No es como que caiga de...
Claro, así puedes más o menos entender con la asistencia que también estás haciendo las cosas.
Claro. Y el público asistió, ¿no? Efectivamente. La promoción que hicieron en los días anteriores a... Se acaban de caer mis apuntes.
Ya, sí.
Ya, bueno, a ver si recuperé mis apuntes. Es que eso pasa cuando grabas a la intemperie, pues.
Claro.
Estabas acá con una calamina nada más y un patio de comida. Entonces, el asunto era de que en el Megaplaza, como justamente el local, Viera, ¿no? El centro de convenciones Viera, que es un centro de convenciones discoteca híbrido, vale todo, medio raro, ¿no? Pues una cosa de todo. Hace poco había habido una convención de tatuadores y ahora había lucha libre. Y sabemos que había promoción por parte de la empresa en el Megaplaza, ¿no? Habían volanteado por ahí y parece que les dio resultado porque vimos bastantes niños, un público que, sin equivocarme, me parece que, para más o menos hacerse una idea, porque no tenemos números oficiales, esta cantidad de gente la pones en la Casa de la Cultura de Surco, por ejemplo, y creo que no entra.
Sí, es cierto.
No, es, creo que de ese volumen de gente estamos hablando.
Lo que pasa es que el centro de convenciones era muy, muy amplio, entonces se veía el local vacío, pongamos en contexto, ¿no? El segundo piso estaba inhabilitado.
Luego hubo gente al final, arriba.
Sí, pero más que nada era para grabar.
No, había público. ¿Sí? No sé cómo accedió, o tal vez eran invitados, no sé, pero
ya.
Pero sí había público arriba sentado.
Pero en su mayoría todo el porcentaje estaba vacío, pues, ¿no? El segundo piso. El primer piso de por sí es bastante amplio, es como un hall, ¿no?
Como
un
corredor. Es como una pista de baile.
Claro, más o menos. Entonces, a pesar de que el número era grande y como dices, no entraba en la Casa de la Cultura, para el centro de convenciones de por sí se veía un poco vacío, ¿no?
Lo bueno es que cuando ya sobre el final del evento, no, diría hasta la mitad del evento, porque siguió llegando gente, estaba, o sea, al menos la zona de sillas estaba lleno, hasta casi hasta el final había gente. Entonces, en ese sentido, podemos decirle que le fue bien a GLL.
Sí.
¿No? Para hacer su primer evento, ni siquiera en Magdalena, sino hasta el otro lado de Lima, en un nuevo lugar, ¿no? Y creo que era mucho público que no había visto lucha libre antes.
Es lo más probable que todo el público haya sido nuevo, ¿no?
Sí,
nuevo y,
niños,
y de repente conocidos que van porque jala gente, porque tienes que asegurar también la entrada. Porque, y digo esto que es público nuevo, porque normalmente no respondía a algunas cosas que debía responder, ¿no? Claro. Creo que la mejor muestra de ello es lo de Lisu, ¿no? Que luego lo vamos a tratar con más detalle.
Mira, para bien fue el grupo este que siempre acompaña a LWA en sus eventos, la portátil de LWA, porque así creo que los digan. Pero la portátil estuvo, ¿no? Entonces, digamos, ayudó un poco a encaminar los chants y esas cosas.
Claro, como que le dio un poco de vida, ¿no? Al asunto y despertó a la gente.
Sí, porque, digamos, ahora vamos a hablar del Dark Match. Empezó, fue frío, ¿no? Pero si no hubiera sido también después por la portátil misma, no hubiera levantado, ¿no?
Sí.
Ese es, creo, el valor que tiene que vaya un grupo organizado de fans siempre a todos lados, ¿no? Sobre todo con esos públicos nuevos.
Y ya que lo has mencionado, vamos a hablar rápidamente del Dark Match. Ya saben, el card. Si es que no conocen el card, pueden entrar a nuestras redes sociales y ver el One Minute. Ahí está todo resumido el evento para que puedan más o menos saber qué sucedió.
O también en la web, en mullet.p.
Así es.
Está la
previa. En la zona
previa
de cobertura está...
Bueno, también está la previa, ¿no?
Está la previa.
Están ahí las promos de todos los luchadores. Y en la cobertura, que me imagino ya debe estar para este momento... Online, claro, debe estar colgada como te gusta. Ya debería estar, pero si no, si en caso, no sé, pues los admins del Mullet no lo han subido todavía, puedes chequear la previa, que ahí está el cart. O también puedes verlo en luchalibre.p. No sé cómo se llama esa página. La página oficial de GLL, que se llama Lucha Libre.
¿Eso lo hablamos ahora o...?
No, ya, bueno, eso para después, mejor.
Ya.
Para después. Ese es el lema de los podcasts, ¿no? Lo hablamos después, ya después lo conversamos.
Después de comerciales. Oh.
Después de comerciales, claro, es verdad.
Claro, en los 60.20 AM, ¿no?
Oye, Juan, ¿tienes hambre? Ahorita me ha provocado comer un pollito Rocky. ¿Se puedes encontrar el pollito Rocky en el cruce de...?
¿Por qué cambias tu voz así? ¿Por qué tan mijío? ¿Por qué?
Es que estás escuchando un podcast por ahí, perdón.
Bueno.
Bueno, después de toda esa pachotada clásica,
sí,
vamos a hablar del Dark Match.
Nos toca hablar del Dark Match entre Ronin, que hacía su regreso, un Ronin diferente al Ronin que ya habíamos visto antes del retiro.
Ronin siempre es diferente, Ronin.
Sí, es una reencarnación tipo
constante,
Doctor,
¿no?
Who.
Pero, o sea, como Kenny, ¿no? Muere y vuelve otra vez.
Claro.
De Ronin e Isis, ¿no?
Sí, Ronin contra Isis.
Que de verdad yo esperaba a Isis verla en una lucha más arriba del card.
De hecho,
¿no?
En algún momento pensamos que iba a volver a luchar o que pero iba a interferir en una lucha.
Algo, ¿no?
¿No? Pero no.
Sin ir más, Isis estaba en el cartel, ¿verdad? Eso no mencionamos, que había un banner afuera, ¿no?
Es un detalle muy bonito.
Debería así estos banners tipo de conciertos, ¿no? ¿Cierto? Que están afuera de las discotecas. Se presenta el Ozuna de Yo Soy, ¿no? Ese tipo de carteles. Pero no le resta mérito, o sea, la verdad se ve muy bacán. Muy bacán que
creo que de frente, o sea, llegabas y veías ese banner y ya como que te dabas la idea de que ya las cosas estaban en otra era, ¿no? O sea, ya se estaban tomando las cosas en serio. Ya no era el GLL del 2017. Ya te han tomado 3 meses del año en hacer tu primer evento. No es por las puras, ¿no?
Claro, aparte con tus entradas, pulsera, ¿no? O sea, la cosa va en serio acá. Eso estuvo bacán. Pero eso también ya recopilaremos al final. La lucha, mira, duró 2 minutos nada más la lucha. No fue anunciada así antes del evento, pero tampoco fue anunciada en el mismo evento. O sea, de pronto
había
sonó la música de Isis.
La aparición de cada uno de ellos, ¿no?
De Ronin no, pues así.
De Ronin sí, porque era el regreso de Ronin. Ya. Y había un post sobre Isis. Pero
salía de las vacaciones, ¿no?
Claro, pero salvo esas dos publicaciones, por así decirlo, no había un anuncio de la lucha, ¿no?
Pero está bien, empezó un Dark Match.
Claro, y justo es bueno que repitamos que fue un Dark Match, porque a diferencia del Dark Match de GLL en el evento de LWA, este fue un Dark Match que duró lo que tenía que durar, ¿no? O sea, era algo para...
El entremés, ¿no? Para que la gente... Oye, estás en un show de lucha, ¿no? Por si acaso. Ya, como que...
Ojo, antes... Creo que mucho antes de hablar del Dark Match, debemos decir que este evento fue casi puntual. Empezó con unos 7 o 9 minutos de tardanza, que es lo más cerca que un evento ha empezado con respecto a su hora en papel.
Estamos cada vez más cerca ya.
Claro, quizá en parte, pues, este Dark Match era lo que permitía que se llegue a esa hora.
Claro, porque la manera en que empezó el Dark Match, o sea, tirando la música nada más sin mayor anuncio.
Bueno, ahí vemos a Johnny Tornado que
sí, acaba
está
de pasar por acá.
Ahí.
Auspicienlo, para seguir un techo. Ya, bueno. ¿En qué estaba antes del grito este de torneo? Ah, ya, de que el hecho de que no haya sido ni siquiera... No, o sea, haya empezado la lucha así de la nada, va de la mano con esa idea, ¿no? De que hayan tratado de empezar puntuales porque sí, o sea...
Claro.
Porque ya, tenemos que ser puntuales. No les costaba nada decir, ¿no? A continuación, la lucha entre Isis y Ronin, no sé, algo así, ¿no? se lo ahorraron un poco, guardaron a la anunciadora para después. Que sí, también te dio el indicativo de que desde que la anunciadora empezó, valga la redundancia, a anunciar luchas, ya era parte del evento. En
exacto,
serio,
¿no? Ya como para dividir el asunto, ¿no?
Pero igual, pucha, no sé, la mesa de comentarios, ¿no? Pudo haber dicho como, a continuación una tal lucha, ¿no? Pero no hubo eso. Como decías, fue una lucha lo justo y necesario, nomás, ¿no? 2 minutos, una lucha tranquila, el público estaba frío, ¿es verdad?
Sí, muy frío.
Demasiado frío.
Ronin tenía unos botches ahí.
Pero no, mira, a diferencia de otras luchas, creo que también por lo mismo que duró 2 minutos, no se notó tanto.
Exacto, o sea, no fue una lucha lamentable, no fue un desorden.
¿No vas a recordar el 28 de diciembre? O sea, es como que...
No. Pero yo creo que eso, no sé si es de la mano con el tiempo, ¿no? O sea, de repente, oye, Ronin no está tan apto como para luchar 10 minutos, pero sí puede hacer 2 minutos... normales, ¿no?
Normales.
Regulares.
Y se lució bastante bien. Al final, finiquitó la lucha con un Canadian Destroyer, que luego ahora hay 3 versiones de Canadian Destroyer. Hay el Canadian Destroyer normal, hay el Peruvian Destroyer, que es una variante con la espalda, y después hay el Goddess Destroyer, ¿no?
Claro, o sea, el Destroyer de Isis, Destroyer, en ese momento se mencionó como Peruvian Destroyer, ¿no? Pero sí, luego ya en redes se ha quedado como Goddess Destroyer.
Goddess con una S. Sí.
¿Cómo?
Goddess con una S.
Sí, bueno, hay un error, un tipo, ¿no? Pero el Peruvian Destroyer viene a ser el de Cobra, ¿no?
Exacto.
Principalmente. Pero el de Isis es el Goddess Destroyer.
Que un poco hay duda, ¿no es cierto? Antes de aplicarlo hay duda.
Claro.
Pero no se vio mal. O sea, queda como forcejeo. Prefiero mil veces eso a que se ejecute
mal.
Mal, ¿no? Y cause daño.
O a que se ejecute por ejecutar, ¿no?
Exacto. Y
2 o 3 veces.
Y se vio bastante bien. Fuera eso porque cuando hubo esa duda del movimiento, la gente gritó. No gritó, pero hubo.
Eso gritó.
Claro, exacto. No sé quién es el. Ratito voy a sacar el app. Ya.
Ya lo mataste, ya.
Sí, ya arreglamos. Ya. Lo que pasa es que ni siquiera se va a escuchar el boo ahí.
No, tú que ya. No dudes de la potencia del Zoom.
Claro, claro. Ya, bueno, hubo como un uff, ¿no? Generalizado,
claro.
Pero fue muy gracioso. Y lo gracioso también es de que ese uff así generalizado recién despertó al público. O sea, el público estaba realmente frío, ¿eh? Realmente frío. Y después de ese uff que hubo, y luego el conteo de Isis, cuando conecta el Canadian, el Goddess Destroyer, disculpa, conteo de 3 y ya la gente celebra con Isis.
Claro.
Eso fue básicamente el Dark Match.
Ha sido algo muy breve en realidad, lo cual me gusta porque ya no tenemos estas luchas que abren el evento, pero aún así están durando más de 10 minutos. Algunas llegando a 15 o un poco más.
Claro, ¿no? ¿Para qué cansar al público de arranque?
Claro.
¿No?
Y luego inicia el evento con 4 comentaristas al mismo tiempo.
Ahora sí empieza el evento.
Claro, ahora sí empieza el evento con esa frase ya...
legendaria.
Ya clásica.
Sí.
Ya legendaria. Y tenemos un encuentro entre los alumnos de la escuela Actitud y Don Marca, ¿no?
Claro. El alumno veterano, como dijeron en ese comentario.
Claro, es como que el Don Marca y sus amigos, ¿no?
Don Marca, Luis Marco, yo diría. O sea, los Marcos y sus amigos.
Claro.
And friends.
O sea, 2 que importan y 2 que no importan.
Claro, 2 que... Toda esta mención va porque los de la Academia Actitud, incluido Luis Marco también, que claro, ya parece que tiene personaje, entraron juntos, ¿no?
Sí, pues.
Y la gente era como, oye, Don Marca no va a luchar, ¿no? Va a ser triple amenaza. Ahora sí.
Eso pensamos.
Sí, pues. Y de pronto suena, ¿no? La música de Don Marca, que ya, pues, cuando estás entrando por separado, es que yo creo que ya estás spoileando, ¿no?
Ahora, para esto, el tema del audio era pésimo.
¿La coordinación?
Sí, había momentos en el que veías el tron de un luchador con la canción del otro.
Después hay más roches con eso, ¿no? Pero al inicio...
Claro, ahí se va acrecentando todo este desorden, ¿no?
Sí.
Pero sí, pues, o sea, lo tomamos un poquito a la broma, porque en realidad, si los 4 eran de Actitud, los 4 hubieran entrado con el tema de Actitud, ¿no? Pero ya el trato a Omarca era muy preferencial, por así decirlo, ¿no?
Muy diferenciado, ¿no?
Sí.
Entonces ya estabas spoileando la lucha, básicamente. En la... No me acuerdo muy bien, ya seguramente nos harán recordar en los comentarios, que la gente le gusta recordar en los comentarios las cosas. Es de que en la lucha de Huaynacápac, no recuerdo bien si es que todos entraron de golpe. Creo que sí, ¿ya? No, porque no me acuerdo el tema este del Padrino, pero versionado en rock. No me acuerdo haberlo escuchado allá. Creo que en ese caso fue una triple amenaza, o no me acuerdo, pero entraron 1-1, pero con una sola música, me parece. Ya habría que revisar ahí en el archivo del mullet. Pero en este caso sí se sintió mucho, pues, de que después entraron los 3 y después entrar la marca.
Claro. Ahora, entre esos 3 se encontraba Luis Marco, ¿no? Se encontraba Joe. Lo anunciaron como Joe, ¿ya?
Joe.
Pero...
¿Es Joe?
Creo que yo prefiero decir Joe.
Joe prefiero Joe, ya.
Sí, ya. Y Aarón, ¿no? Dicho esto, sea de paso, aquí vemos la primera participación de la anunciadora, que gente que habrá asistido no me dejará mentir, que el anuncio de los luchadores fue como algo así más o menos como Joe, Aarón, Luis Marco, o sea, es un evento de lucha, pues, no estás
Ya, pero mira,
esa... no es un velorio, pues, ¿no?
Ya, pero mira, esa intensidad que tú pides, después se pasa ya de...
Ya.
O sea, claro, mira, sí te puedo entender ahí como que ya empezamos frío, ¿no? Ya, el anuncio
pero muy frío, pues,
¿no? Ya, pero después creo como que ya se pasa, ¿no?
Yo creo, o sea, mira, tenemos estilos marcados en la lucha libre en cuanto a anunciadores y anunciadoras, ¿no? El Halder, Claudia Magurtua, Carolina y María, ¿no? Pero...
Sin contar CNP y Alfa.
CNP y Alfa, ya,
parecían
claro.
Hermanas. Ya,
claro. Sí. Aunque una de ellas tiene fanpage, ¿no?
Verdad.
Esa cosa de CNP que...
Tienes que considerarla porque
claro,
la
tiene fanpage. La
señorita Almeida tiene 80, fanpage, claro.
800 likes. Sí, pero, o sea, yo creo que no quería estallar al comienzo para no parecerse a Claudia Magurtua, ¿no? De repente.
No, pero no, bueno, pero no le puso tal intensidad porque no era una lucha tan importante también.
No. ¿Dónde? O sea...
Está asumiendo, señor.
Señor, ¿de qué? O sea, porque va a entrar Zack Sabre. Hay que hacer un anuncio horrible porque Zack Sabre es para la hueva. No.
Tú denunciarías a Zack Sabre hasta la hueva.
O sea, no, yo creo que no va por ahí, ¿no? El anunciador tiene que anunciar todos los encuentros.
Con igual la intensidad.
Claro, ya, te perdono.
El main event.
Que el main event... reviente la garganta y ahí muera, ¿no?
Ya, yeah. Que algo así pasó también.
que algo así pasó. Pero tienes que ponerle punch. O sea, tú no estás ahí simpatizando con la gente. Tú tienes que hacer tu trabajo y que suene bien, ¿no?
Mira, en las oportunidades pasadas siento que era como que bien vainilla el asunto, ¿no? O sea, anunciaba a los luchadores, pero esta vez creo que le ha querido imprimir más personalidad y se le ha pasado.
Al final.
Claro,
yo creo que al inicio.
De la mitad. O sea,
al inicio, yo creo que fue.
Al inicio era como siempre, creo.
No.
¿Tú crees que antes lo ha hecho?
No, yo creo que ha sido peor. Ha sido muy. No sé si de repente puede ser un factor que está en un lugar nuevo, con una acústica diferente.
También.
Roche, quizá, porque es más del público. El público que ha asistido en este evento para GLL ha sido mayor que todo el público que ha tenido GLL el año pasado. Incluyendo, me animo a decir, Tierra. O parecido.
Es que en Tierra de Campeones, como eran tribuna, parecía más gente.
Ya, pero el detalle es que la anunciadora, que María, no estuvo en Tierra.
No, y Tierra de Campeones fue gratis, ¿no?
Sí.
Ya, por eso también había un poco más
también.
De gente, ¿no?
Ahora, ahí se está riendo Seden, creo, en el fondo.
Sí. Este popurrí de luchadores, esto va a acabar mechándome
claro.
Con alguien.
Están haciendo cameos. Entonces, a mí no me gustó, ¿ya? Luego, como dice Cisse, va demasiado arriba... Se desborda mucho, pero yo creo que al comienzo sonaba a cansancio, a desgano, como que hoy yo no quiero estar anunciando acá, pero tengo que estar anunciando.
Mira, yo siento que mientras va avanzando el evento, le va queriendo imprimir más personalidad, ¿ya?
Como que va entrando en cancha.
Va entrando en cancha, ¿no es cierto? Va entrando en calor, sintiéndose con mayor confianza con el público. Pero se desborda. Ahora, yo te aseguro que el próximo evento lo va a hacer mucho mejor.
Ojalá.
Yo creo que ya va...
Es lo lógico, ¿no?
Sí, es lo lógico y esperable también, ¿no?
Y si se repite en el mismo local, con mayor razón, porque habría que practicar, ¿no? Tantear cómo se escucha, hasta dónde puedo llegar... con los agudos para que no se sienta como un gallo, ¿no? Como un ya algo que no suena bien, ¿no?
Sí, sobre todo al final sí.
Claro,
ya llegaremos a eso, pero bueno, para cerrar un poco con lo de la anunciadora, porque no vamos a hablar de la anunciadora todo el programa, nada que yo creo que va a mejorar, o sea, simplemente sí. O sea, era otro público, no era un público difícil es el de CNP, ¿no? Pero,
sí.
No, el público de Alfa. El público de Alfa era terrible.
El público más achorado.
Claro, o el público de Imperio mismo te puedo creer, ¿no? Pero Magurtua es está en una banda, pues, ¿no? O sea, otro roce. En este caso yo creo que simplemente el próximo evento le va a ir mejor. Pero la lucha, hablemos de la lucha.
Mira, yo considero que el push o ese trato a Don Marca es desmedido, porque definitivamente no va acorde con lo que puede demostrar en el ring.
No va acorde con lo que vemos, simplemente.
Sí.
O sea, Don Marca las luchas las gana y él las acaba, básicamente. Pero después no hace más en el ring.
Sí, o sea, quítale el gear... No me animo a decir que tenga tanto micro, o sea, hemos visto su promo.
Con un dejo ahí medio extraño, o sea, queriendo ser mafioso, pero...
Pasadita por agua nomás, ¿no?
Sí.
Entra con un bastón, pero... O sea, no ves nada fuera de lo común, algo que resalte en realidad, ¿no?
Y ahí va también otra cosa, ya, si lo quieres examinar el personaje de Don Marca, ¿cómo lo lleva el ring? O sea, en el ring se nota un poco violento, digamos, ¿no? Pasado de revoluciones en el trato con los luchadores, porque se entiende que está molesto y enfurecido con el resto porque le están faltando el respeto, ¿no? Algo por ahí va.
Ya. Yeah.
Pero más allá de eso no se siente, o sea, por ejemplo, le aplica uno de sus finishers, a Aaron, me parece, no, a Joe le elimina, ¿no? Claro, Aarón es el primer eliminado, lo elimina Luis Marco con un rompecara, que creo que se llama Blasfemia, debo suponer, porque lo anuncia
de
así,
repente,
¿no? Blasfemia, y así lo anuncia. Después Marca elimina a Joe con un, no sé, tú quieres acá el...
No tengo idea de cómo
no tenemos
se llama
el dato, esa. Por eso no somos comentaristas, pero exacto. No tenemos el dato exacto. Pero era un Emerald Flowsion, pero invertido, ¿ya?
Yeah.
No exactamente, pero bueno.
The Modified
Spinal Flow Show. Ya, bueno. El asunto es que eso bastó listo para eliminar. Y después le hace la cavernaria, que ya le había hecho también a Luis Marco la vez pasada, y lo rinde. Pero no hace más, Don Marca. O sea, Luis Marco, Aarón y yo siento que hicieron más, muchísimo más en la lucha que lo que hizo Marca. Y es una constante. En la lucha anterior, Marca también casi no hizo nada y al final se llevó la lucha.
Claro. Además que yo no siento esa autoridad que debería imprimir alguien que es un mafioso, ¿no? Que entra con ese tema tan icónico, ¿no? O sea...
Que entra separado, eso nada más, o sea...
Además que, mira, físicamente llegan momentos en los que se queda parado, camina. O sea, hay una falta como que de dinamismo en ciertas movidas que... ¿no?
O sea, la ropa más que sumarle presencia, se la resta, va bien, ¿no? Parece...
Yo
¿no?
creo que le resta, claro.
Lo hace ver medio regordete, medio hasta la forma de caminar, ¿no? Pero y yo creo que mucho influye en la ropa, mucho influye en cómo
se ve.
De
hecho, ya esa ropa de por sí como que te abulta, ¿no? Entonces
claro.
no ayuda. Yo creo que no... Hizo un sendón decente, pero igual. O sea, eso no
descuidado,
significa...
yo diría, porque o sea, se comió todo el daño. Fue, no sé.
Pero igual, claro, creo que no... Esa movida nada más no justifica puesto esta...
Se le está dando un push, ¿no?
Este push, es claro, es un push. Es
pero
un push.
No se justifica en el ring para nada. Habría que verlo en un singles a ver qué hace, ¿no? Pero no sé, tampoco si quiero ver un singles de Marca, ¿no?
Ya, por el otro lado, habían dos debutantes, Aarón y Joe. Aarón lo sentí muy chupado, ¿no? Todavía un poco opacado por de repente las personalidades o las acciones de los otros.
Aarón hace una bala de cañón hacia afuera, ¿ya? Que de verdad, descoordinación total, ¿eh? Porque hizo la bala de cañón y casi no lo agarran.
Sí, claro.
O sea, estaban golpeándose, creo que Marca le estaba golpeando a Luis Marco y a Joe, y justo se lanza Aarón y casi no lo agarra nadie.
Claro, casi se va en
sí,
caldo.
Sí, o sea, fue muy, muy peligroso eso. Pero Joe sí me dejó una buena impresión.
Sí, yo creo que...
En lo poco que estuvo también.
Lo poco que hizo...
Es como que, bueno, mira, de esta lucha me quedo con eso, ¿no?
Sí, y por el otro lado, Luis Marco, yo sí lo sentí un poco... No, un poco, en realidad lo sentí sobreactuado, muy, 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 muy electrizado, por así decirlo, ¿no? Era ya... Y ahí también viene la confusión, ¿no? Que no es la única lucha en la que se da. Luis Marco, por el comportamiento de Luca, uno de los comentaristas... Y por todo lo que hace después, te indica que Luis Marco es un heel, ¿no? O al menos usó esta lucha para hacer la transición. Don Marca es claramente un heel también. Y los otros dos luchadores se podrían considerar faces, ¿no? Sin embargo, vemos un encuentro final entre los dos. Y es raro, ¿no? O sea, aplicando otra vez el heel contra heel, ¿no? Y el no saber por quién, por qué, de qué lado ponerte, ¿no?
Mira, si era por eliminación, para poder hacerlo un poco más larga la lucha, porque no le encuentro otra explicación, ¿por qué dejas...? O sea, era obvio que iba a acabar Luis Marco con Marca, ¿no? Porque, digamos, son los que ya... O sea, escenarios similares hemos visto en el evento pasado.
Además que era lógico que ellos teniendo más experiencia...
Claro.
...queden al final, ¿no? Y nosotros no deberían quedar al final, si es su primera lucha en la que aparecen, ¿no?
Es curioso porque son los que más experiencia tienen y, bueno, Marca yo no se nota la experiencia que tienen.
Es que yo creo que ahí está el detalle, que no es experiencia, es antigüedad.
Claro.
Que no significa a calidad luchística. Entonces no debería ser así, no debería regirse esto por antigüedad. Muy mejorable en realidad ya el asunto. No fue algo entretenido, pero por el hecho de tener dos luchadores nuevos, sí como que hacía... Que uno esté atento de repente a qué podían ofrecernos, ¿no?
A quienes suelen ir a los eventos. Porque para el público nuevo era una situación un poco... ¿no?
Claro.
Igual hicieron la salvedad de que eran los alumnos, que en voz de García, lo mejor que tiene la Academia Actitud.
Que en realidad, eso es lo mejor.
Mejor es un poquito bajarle la... ¿no? O sea, claro, son nuestros alumnos, ¿no? Y están
claro,
todavía...
Nada más.
Pueden mejorar, no están en proceso de mejorar, ¿no? Ya, pero con decir que son lo mejor que tienes...
Claro, o sea, de hecho, si te pones a pensar... Claro, pesada, si te pones a pensar, ¿no? Que Marca ganó por ser el mejor de los cuatro, y entonces ya sé por qué...
Te preocupas.
O sea, entonces no me voy a matricular en tu academia, ¿no?
O sea, por ejemplo, queda bastante bien que tú digas, después de la lucha que tuvo Godfrey, o la performance de Tornado, o Alexa misma, como que ellos han egresado de la Academia de Actitud.
Claro.
Esos te venden
¿qué
mucho
mejor,
¿no? Que
es lo que se hace, ¿no? Normalmente cuando... Reptil logra algún, o sea, claro, logra algún logro, valga la redundancia, claro, es decir, es un egresado de la Escuela de Actitud. Esa es una buena promoción, ¿no?
Pero decir que ellos son lo mejor que tiene tu academia, no,
no, definitivamente no.
Después vamos con la lucha que en el papel nos la vendieron como que iba a ser hiper divertida, y bueno, no fue tan divertida, pero
ya, ¿no? Claro, ese fue el encuentro entre Lunatic, ¿no? Y
que entró con Johnny Tornado.
Exacto, que entró con Johnny Tornado, ya como que extendiendo un poquito ese stable que se había formado para Tierra de Campeones, que se llamaba La Hora Loca, ¿no? Contra el autodenominado, ¿no? Hace tiempo que no decía esa palabra, autodenominado Ordinary Superhero, Electro. Empezamos con las promos, ¿no? Lunatic hizo una promo en este parque de diversiones en el que últimamente está apareciendo mucho, lo cual puede tomarse como que es su hábitat, ¿no? Es donde está ahí flotando todo el día.
Claro, porque he hecho un montón de promos ahí, ¿no?
Sí, o sea,
pero está bien, pero, o sea,
por un lado, por el lado así jodido, puedes decir, pucha, es que todo lo está grabado el mismo día y lo está dosificando.
No,
pero,
¿qué va a pensar eso?
Pero te ayuda a que siempre sus promos sean en el mismo sitio.
Es más, ya ha grabado las promos de acá hasta fin de año, ¿eh?
Claro. Hasta final de su carrera.
Claro,
¿no?
Exacto.
Pero, o sea, me parece chévere porque puede tomarlo como su casa, ¿no?
Es su ecosistema, pues. Es
exacto.
Su hábitat, como tú has hecho, ¿no?
Claro. Y por el lado, ahí viene un poco la polémica. Electro hizo una promo...
Promo viñeta.
Exacto, es un híbrido, ¿no?
Es un híbrido.
O sea, es curioso porque empieza él diciendo, o sea, sale unos segundos, luego aparece él y dice, esto es una promo. Y lo que continúa no es una promo porque empiezan a aparecer imágenes de él moviéndose.
Es que ese es el chiste, pues. Ay, bueno, ¿cómo lo vas a entender, pues?
Ya. Luego aparecen imágenes de él haciendo movidas y luego ya, más que una promo, es casi una invitación, ¿no?
Es un statement. No, tampoco, es una invitación. O sea, todas las promos, entre comillas, han sido invitaciones.
Ese es el detalle, que todas son casi invitaciones. Ahora, ¿qué es promo y qué no es promo? Creo que ya sería de repente...
Es para la tesis, ¿no?
Claro, ¿no? Pero personalmente yo considero, habrá fácil, mucha gente que refute mi punto.
Escriben en los comentarios.
Claro, pero ese debería ser una cuña, ¿no? Tipo, ¿no?
Claro. Si no estás de acuerdo con lo que ha dicho Juan, puedes escribir en los comentarios.
Claro, pero... la promo tiene que tener al menos algo de contenido, a mi parecer, ¿no? En el que hay una afrenta contra la persona que te vas a...
Pero una promo en su propio nombre, ya nos hemos separado totalmente del tema, ¿eh? Pero una promo no es promocionar el evento, eso no es una promo, por eso se llama así, porque si no simplemente sería...
Pero la promoción es también con una rivalidad, ¿no?
Bueno, ellos promocionan invitándote, ¿no? Por ejemplo, la respuesta de Luna de Electro sí es una promo.
Ya, la infame respuesta. Ya. Bueno, esta risa, yo tengo que decirlo, perdón.
Pero antes de eso, ya, tenemos que mencionar de que todas las promos las puedes encontrar en la página, obviamente, de así GDL. Es. Pero si no, puedes entrar a mulet.p y hay un artículo que se llama Previa Fuego Cruzado, claro. Ahí están todas las promos recopiladitas, a menos que alguien le dé ahí nos bloquee, ¿no? Pero podemos puedes ver todas las promos ahí, yeah. No están subidas, ¿eh? O sea, todo el reach se lo lleva la página de GLL, claro, por si acaso.
Están insertadas.
Insertadas nada más, como te gusta.
Todas las vistas siguen yendo a quienes las subieron, puede ser luchadores o puede ser la misma empresa.
Exacto, ya, dicho esto, la promo está, no es infame, ¿eh? Pero es peculiar. Todas las promos de, mira, varias promos han sido peculiares.
Claro, lo que sucede pues es que, ya, el orden, eso sí. Lunatic hace una promo.
No, Electro.
Perdón, Electro hace una promo.
Muy diferenciada del resto de promos.
Sí, eso sí, eso hay que recalcarlo. La promo tiene mucha producción.
Es un salto de calidad, pero.
Mientras la mayoría hacía promos con selfies, esta promo está grabada en mucho mayor calidad.
Por eso se nota que es una viñeta, mejor, pues.
Claro.
Parece la presentación de un personaje.
Exacto. Y además luego viene con esta rotura, ¿no? Este desgarro de la cuarta pared.
Está quebrantada, ¿no?
Claro. Entonces rompe la cuarta pared y comenta y hace
la salvedad de que el evento no iba a ser en Muse,
bien
como
jugado,
originalmente.
Bien jugado, yo creo que sabe aprovechar el cambio de lugar y le suma, ¿no? Hecho es elocuente, ¿ya?
Oye, pero yo creo que va de la mano con esta onda deadpoolesca, ¿no? Que quiere,
claro,
marcar,
se,
¿no?
Percibe mucho Deadpool Spider-Man.
Sí, ¿no? A eso se perfila, ¿no? Cuando, desde que arranca con el tema ese de que esto es una promo.
Claro.
Y luego lo sigues con que, bueno, ahora sí, sigamos con la promo, ¿no? Play.
Exacto, o sea, y además que es un superhéroe, ¿no? O un
que
superhéroe
no
ordinario.
No, eso es el mal endémico del Perú, que hay superhéroes, pero no se sabe por qué cosas han hecho para ser superhéroes.
No, pero ya. Pero con todo esto, que las las referencias de los cómics, ¿no? Como que lo ves ahí, ¿no?
Ajá.
Entonces, luego de esa promo viene la promo de Lunatic, y luego la respuesta de Electro, cuando ve lo de Lunatic, es jocoso.
Sale Electro viendo...
Ya con otra calidad de video,
ya, ¿no? Esto ya grabó
con calculadora.
Nomás, claro. Mirando la televisión, su pantalla, ¿no? Su computadora.
Su monitor.
Su monitor, claro.
Pero...
Y solamente atina a decir, pues, bring it, no, ¿no? O sea, como que...
Claro.
Y, ¿no? Ven, ¿no?
Claro, ya. Pero se lleva toda la atención un papelazo higiénico entre el teclado y el monitor, que obviamente...
Es que expresa que tiene una alergia, ¿no es cierto?
Es claro.
Claro, pero llama la atención que nos muestra que tiene una alergia, ¿no? O sea,
sí, claro.
Sí, pero bueno, ya Papelín estará en nuestros corazones.
Sí.
Es un gran personaje.
Si te olvidas de Papelín y quieres que sea recordado, no te olvides de escucharnos el 28 de diciembre de este año. De hecho, de todas maneras va a estar ahí Papelín en todo lo alto. Ya, pero a pesar de esta polémica o
ojalá que haya sido adrede, ¿verdad? Para acabar ese tema.
Sí, bueno.
Ojalá que haya estado puesto a propósito, no haya sido un accidente, ¿no?
Claro.
Pero ahora, oye, cualquiera puede tener una alergia, o sea, normal.
Sí, claro. Claro, mucho moco, ¿no?
Mucho.
Ahora, dejando de lado esa discrepancia sobre si es una promo o no es una promo, si es un híbrido, una viñeta, ¿ok? Sí hay un trabajo detrás, ¿no? Y eso sí. Creo que sí hay que valorarlo. Y que eso debería contagiarse al resto de luchadores, porque todo el resto de promos eran lo mismo, ¿no? Era la misma grabada de selfie.
Claro.
La misma toma, entonces...
O que Electro les dé una mano, pues, con las promos, ¿no? Claro, porque, o sea, si Electro tiene su staff que le puede ayudar, ¿no?
Claro.
Que les dé una mano a los demás luchadores, yo creo que está bien, ¿no?
Sí, claro.
Claro, claro. Claro, tiene que jugar un... mira, si la situación de las promos está así toda...
Que, o sea, te refieres a que sea un trabajito, un
claro. Tiene que asumir el papel. No, o sea... Si Electro tiene el staff, digamos, que le puede apoyar, tiene su, ¿no? su gente que le puede apoyar para la promo, sería chévere, por no decir que sería paja. Ya, carajo. Ya, sería chévere que ayude a sus compañeros, ¿no?
Claro.
Ojalá, yo me imaginaba que ya le habían dicho a Electro, mira, tu promo está chévere, la primera está chévere, hagamos algo, ¿no?
Claro.
Eso es un puntazo para Electro, porque de verdad se notó, o sea, si comparas con el resto de promos, salvo la mejor que fue la de Slayer, las demás fueron ahí nomás, pues, ¿no? Una invitación es nada más. Claro. A pesar de que Alexa le quiso meter algo por ahí más, pero el resto de promos ha sido bien. Por ejemplo, Godfrey y Tornado le agregaron imágenes, fue editado por la misma persona seguramente, pero se notaba, ¿no? Pero hablamos de la lucha, por favor, de Electro. Eso fueron las promos, ¿no? Eso...
Sí, creo que esta lucha de Lunatic, dentro de lo normal que nos tiene acostumbrados, pues, a movimientos innovadores, ¿no? A sorpresitas, esta no tuvo mucho de eso, ¿ah? Creo que es una de las luchas más normales de Lunatic. Y por otro lado, viene, pues, este comentario que hacíamos antes de grabar, que en realidad Electro no muestra nada superheroico durante la lucha, ¿no? No demuestra algo más, ¿no? Podría ser cualquier otra máscara, podría ser cualquier otro nombre, y más allá de la promo, no siento nada que tenga que ver o que me diga, este es un superhéroe, ¿no? Y es Electro, ¿no?
Pero ya ni siquiera es superhéroe, creo que no, más allá de Electro, porque también es un post referente a los truenos que han habido hace poco en Lima.
Eso me pareció muy creativo.
Claro, es súper creativo, pero si no lo vas a reflejar de ninguna manera en tu personaje, ni en el ring, ni nada, o sea, es como que, ¿para qué, no? O sea, se llama Electro, ya... Lo relacionas con que de alguna manera tienes alguna facultad eléctrica o algo así.
Claro.
Ya, pero nada de eso se ve en el ring, ¿no? Igual pasa con el tema del superhéroe, ¿no? O sea, su subtítulo, digamos, es el superhéroe ordinario.
Claro.
Que es tan ordinario que no notas que es superhéroe.
También.
No. Por eso te digo de que más allá de tener estos guiños deadpoolescos, ¿no es cierto? De romper la cuarta pared en sus promos y hasta la forma de hablar así jovial que tiene, ¿no? Ese es creo que el único guiño que hay a los superhéroes de los cómics. Pero más allá de eso, no hay nada más, ¿no? En el ring al menos no vimos nada más.
Claro.
Ahora, esto que hablabas de Lunatic, que claro, que no nos mostró algo, mira, yo lo asumo como que asumió el rol que estaba predestinado para él en la lucha. O sea, la lucha estaba armada para que al final la atención girara en torno a lo que va a pasar entre Tornado y Electro, ¿no? Entonces, digamos, Lunatic ganó así. Claro, no era el foco.
No debía ser el foco.
No debía ser el foco y cumplió su rol. O sea,
claro.
Mira, fue una lucha en donde a pesar de eso que mencionamos de Lunati, que no brilló como suele brillar, igual siempre con detallitos muestra su personalidad. Y creo que se contrastaba mucho justamente alguien que hasta ahorita ha mostrado, tiene muy marcada su personalidad en lucha, como alguien como Electro, que no te muestra nada, ¿no? O sea, Electro tranquilamente pudo haber estado en la lucha con otro nombre, en la lucha de actitud y,
sí, claro,
y no pasaba nada, ¿no? Curiosamente, lo único que vendió en la viñeta fue su plancha. Y eso y fue lo que botchó.
Y fue lo que salió mal, claro.
Sí, o sea, lamentablemente lo cayó.
Ahora, hay un detalle muy simpático de Lunatic. Cuando corre hacia las cuerdas, corre a una velocidad decente.
La forma de correr que tiene, ¿no?
Claro, pero, o sea, a pesar de que corre de una forma particular, no se le ve lento, ¿no? No se le ve pesado.
Como te decía, corre, parece que corriera con zapatos de payacho, ¿no?
Claro, hay un detallito ahí, no sé si es a propósito o qué, o de repente es por la misma vestimenta.
Pero paja. Pero, claro, pero chévere.
Claro, chévere. Entonces, por el lado de... Ahí. Luego aparece, interviene Johnny Tornado y se genera...
Johnny Tornado estuvo en comentarios, luego pasó a estar en ringside cuando Electro tenía un poco más dominada la lucha y finalmente el Electro se ve distraído, digamos,
claro,
por Tornado, porque Tornado realmente no hace nada, no más calentar. Tiene un cruce de palabras ahí con Electro y esto lo aprovecha
Lunatic
para llevarse la victoria.
Claro,
¿no?
Y ese es el primer roce que tiene.
Que gana y fuga al toque, ¿no?
Claro.
Que incluso nos grita, gané, ¿no? Y pit, ¿no?
Claro.
Porque estaba hiper feliz de haber ganado. Que esto también lo puedes ver en backstage, en bullet.pe y en nuestro canal de YouTube. Pero sí, efectivamente, Lunatic ganó y se fugó. Entonces quedó Electro asado, se fue, y Tornado pues atinó a abrazar al árbitro y... Pero ahí nomás, pero
claro,
daba a entender de que esto no iba a acabar ahí,
exacto,
¿no?
Exacto, que era un capítulo, un pedacito de algo más grande, ¿no? Y luego pasamos a la lucha entre Max Gutiérrez y Neo Akahoshi. Que Neo Akahoshi en este momento, o sea, otras veces hemos dicho que Akahoshi fuera del Gear y toda la pose del inicio no refleja el tema de ser un Sentai, ¿no? Sin embargo, en esta lucha... sí mostró un poco más de eso. No,
algo agregó.
No al punto que debería.
Claro, o sea, ha explotado el 1% de, exacto, lo que puede explotar con el personaje del Sentai.
Exacto.
Suponiendo que él tiene bien claro qué cosa es un Sentai, ¿no?
Claro.
Entonces, basta con que busque Wikipedia para saber qué es un Sentai. Entonces, es el 1% de lo que puede dar ese personaje en potencia, ¿no? Porque en personaje como está ahorita no
sí,
te dice mucho.
Sí, hizo una movida como una especie de Kamehameha, podría decir.
Un Hadoken Kamehameha, yeah, ¿no? Muy raro. Yeah. Pero sobre todo las poses, creo, ¿no? Medias yojescas. Eso es creo que lo que le agrega.
Claro.
Que es un Sentai otaku, ¿no?
Sí.
Pero más de esas cosas deben agregar.
Ponte, yo creo... Yo todavía me queda la idea de que si él recibe un golpe debería darse una voltereta hacia atrás, ¿no? Igualito que el...
O sea, un overselling, así.
Claro.
Como los Power Rangers.
¿Sabes quién hizo un overselling bien sentayesco? Número uno cuando recibe la movida de Max. Faltan las chispas nomás,
¿no? Los números creo que son más sentai, pero no sentai, son como las patrullas enemigas,
exacto,
de los sentai. Pero digamos, ya, solamente siendo apropiándose de ese detalle de los sentai, ellos son más sentai que el mismo,
claro,
Akahoshi.
Es decir, si te vendes como el sentai de un solo hombre, yo creo que tienes que aprovechar muchísimo más. Sin embargo, vendió más su personaje, por así decirlo, que Electro, ¿no?
Sí. Sí, o sea, de todas maneras, tiene un poco más de lucha, ¿no? La vez pasada no estuvo. Está volviendo Akahoshi.
Exacto.
Pero sí, le debe de haber ayudado también el rival que tenía. Creo que con Max es... no es por ponerlo recontra over, pero hasta ahorita no le hemos visto lucha mala hacia abajo, no le hemos visto todavía.
No.
En el último tiempo, al menos.
No. De hecho, esta lucha...
Disculpa, pero tienes que hacer mención porque le has dicho más Gutiérrez.
Ya. Yeah.
No lo hemos mencionado.
Esa es una de las otras razones.
Pero chiquito nomás, porque no vamos a hablar del tema ese.
Lo que pasa es que hubo un botch en la mención, ¿no? Es Max García, sin embargo la anunciadora le dijo Max Gutiérrez, momento que fue capitalizado al máximo por Max.
Muy bien.
Porque le quitó el micro, le dijo García, ¿no?
No funcionaba el micro, claro, ¿no?
Claro, primero hizo el gesto del micro.
A lo pipe bomb lo dice, ¿no?
Luego le gritó que era García, el dedo medio, ¿no?
La gente empezó a corear, ¿no? Max.
Exacto, entonces yo creo que fue una respuesta rápida y muy sabia, ¿no?
Claro, porque luego lo anunció bien y... Le sacó el dedo, ¿no?
Claro, exacto, ¿no? Entonces ya imprime personalidad a Max, ¿no? O sea, sabes que no puedes...
Ningunearlo, ¿no?
Claro, no puedes cagarla con Max, ¿no? Entonces, claro, por ese lado me parece...
No, aparte que de arranque de la lucha ya te ponía quién era el heel y quién era el face, ¿no?
Exacto, ¿no?
Por ese lado cualquiera diría que estuvo planeado.
Pero no.
Pero
no,
el leak es que no estaba planeado.
El leak.
Claro, el leak es que no estaba planeado.
No,
botch.
Pero igual se notaba que no, ¿no?
Pero cómo se resolvió es lo más notable.
Claro.
Igual también hay mérito también para la anunciadora que vendió, digamos, la amenaza que era Max.
Claro, ahí sí como que, uy, no, o sea, claro. le mostraba miedo, ¿no?
La lucha en sí, Max, veloz como siempre, full
como
potencia.
Te decía, ¿no? No sé si es que es la lucha más intensa de Max, pero de lo que sí estoy seguro es que se vio así, yo creo que principalmente por la diferencia pues de dinamismo entre los dos, ¿no? Comparado a Kahoshi, Max se veía muy intenso, mucho más metido en lo suyo y con esa rapidez pues casi ya
explosiva, ¿no?
Marca de la casa, ¿no?
Sí, creo que justamente es por el rival, ¿no? Este contraste de Kahoshi siempre es medio trotón, ¿no? Tiene un...
Claro.
Tiene que decirlo, y Max es súper explosivo. Pero hay un pasaje de la lucha que Maxi de verdad se va, creo que nunca lo he visto tan rápido, ¿no? Que hace una plancha, luego trata de hacer un moonsault, pero cae de pie, luego doble patada, luego va a la otra esquina y una plancha de nuevo. Todo pasó creo que en un... Si parpadeas, perdías, ya te lo perdiste, ¿no?
Claro. Por el otro lado, Kahoshi tuvo pues un momento extraño, ¿no? Cuando trata de...
La planchita
de
dos tiempos.
Sí, bueno, la plancheta a dos tiempos es una movida que a mí personalmente me agrada.
¿Te gusta el brinquito que le da?
Es simpático.
Quedó simpático.
Pero bien hecha, no como la que hizo él. Hay mucha diferencia entre la plancheta a dos tiempos que hace él con la plancheta de dos tiempos que lo puedes ver en alguna independiente, una empresa de
por Independencia, ¿no? Por acá. Ya, pero, claro. No, pero, o sea, pero no se vio como botch, digo, ahí ya cumpliste, pues, ¿no?
No, pero es que el detalle es antes de que sube, intenta subir a la tercera cuerda. Claro. Y luego en la tercera cuerda se da cuenta que mejor no, segunda cuerda nomás, ¿no?
¿Qué pasaba en esa esquina? Porque no lo mencionamos, ¿verdad? En la lucha de Electro con Lunatic, pero Electro sube y cuando bochea la plancha, duda. O sea, estando en la tercera cuerda, creo que estaba muy lejos, no sé, pero duda.
Sí, también.
Igual le pasó ahora a Kahoshi, ¿no?
No, pero lo de Kahoshi, más que duda, o sea, yo siento que es la falta de equilibrio al subir, ¿no?
Y pues se te digo, tal vez esa esquina algo tenía, no sé.
Probablemente, no sé.
¿Quién sabe? Pero justo esa esquina es la que estaba marcada, parece, para los saltos.
Claro. Ahora, luego, ambos se quedan haciendo un brawl en la parte afuera del ring, lo claro. cual peca el árbitro porque la verdad que su cuenta no se escucha, ¿no? Es
ni en la cámara bajita. Lo captó el conteo nadie.
Claro.
Y los comentaristas obviamente no lo siguen, ¿no? Hasta que... Llega a 10.
Llega a 10, Max intenta otra vez subir, pero queda ahí, ¿no? Ya ha sido descalificado y de todas maneras Max imprime otra vez su personalidad, mandando a todos a la mierda, lo cual le sigue dando puntos a él, pues, ¿no?
Claro, Max queda recontra ahora en esa lucha.
Claro.
¿No? O sea, dominó totalmente a Kahoshi.
Mira, de alguna forma estamos viendo esta movida clásica de si lucha alguien de GLL contra alguien de LWA, nadie gana. Pero aunque haya sido este el caso, ¿no? Porque si te das cuenta, los dos quedaron con cuenta, todo quedó empate, ninguna empresa es superior, todos bien, sigamos cooperando así de esta forma tan mediocre. El que termina ganando muchos puntos Max, es Max, claro. ¿No? Termina como una fuerza rebelde a la que...
Es que al menos se siente lógico, pues, el resultado.
Claro, claro. Ahora, Kahoshi sigue debiéndoles a todos...
Un Sentai.
Claro, es esa esencia de lo que es, ¿no?
Claro, si a él le gusta los Sentai, por eso está adoptando ese personaje, yo creo que él mismo debe estar consciente de que puede dar mucho más a ese personaje.
Claro.
¿No? Y ojalá lo imprima. Si es que él no es youtuber también, ¿no? A tiempo parcial, ya entonces tiene la plataforma para poder un poco desarrollar ese personaje por ahí, ¿no? Como Sentai, que de verdad está en debe por ese lado.
Claro. Luego pasamos a la siguiente lucha que se dio entre Johnny Tornado y Alexa Jade.
Mira, una lucha que a pesar de no tener... A mí esta fue la lucha que más me gustó, ¿eh? A pesar de no tener un feudo como tal, contaron una historia en el ring. Ya era... Que digamos, en la previa, parecía simplemente esta idea de que Tornado... Ah, yo te quiero abrazar. Y Alexa... No... ¿No? No, ahí nomás.
Claro.
Pero en el ring sí se notaba, pues, Alexa maltratando a Tornado, como diciendo, si tú te atreves a faltarme el respeto de esa manera, o sea, de querer acá, pasarte de confianzudo, esto es lo que te vas a ganar, ¿no?
Claro.
Este tipo de trato. La lucha arranca como justamente con este guiño al... No sé si es nefasto, pero... ¿Te acuerdas la lucha esta que ocurrió de Halloween? Que Alexa fue vestida de Gatúbela.
Claro.
Ya, bueno, haciendo guiño a eso, es que Tornado le ofrece la garrita, digamos, ¿no? A Alexa, y Alexa la termina aceptando para luego darle un cachetadón, que creo que ahí creo que ahí está el núcleo de la historia que finalmente contaron, ¿no? Y después lo vimos con pisotones y otras cosas más, otras actitudes de Alexa, pero...
Claro, o sea, dejando bien en claro que realmente es la mujer dominante, ¿no?
Exacto. Tornado es el mejor seller que tiene el Perú, creo. Hay que ver más en detalle lo que hay, al menos, del roster de Imperio, pero entre las otras cuatro empresas es el mejor seller que
yo
tiene
creo
Perú,
que ¿eh? Sí, le pone mucho punche al selling, y se manda, creo que...
Pero es creíble, ¿eh? No es La Roca, ponte, con un stunner.
No, claro.
Es creíble.
Y se manda pues la super kick que, claro, que trasciende, ¿no?
Qué buena super kick,
¿eh? Una super kick que le manda a Alexa, que es una pinturita bien simpática.
Ese, el ángulo al que llega la pierna de Tornado es alucinante. Y o sea, es buenísima, o sea, si pueden verla repetida. En
algún... Muy sonora también.
Muy sonora también, seguramente la vamos a subir en Instagram también, como GIF, claro, o algo. Pero ser, claro, sí, ya toca ya. Pero este, sí, esa super kick es muy muy buena. Yo creo que teníamos justamente a Tornado mostrando mucha agilidad, como suele ser, pero Alexa esta vez no le recuerdo ni un botch ni alguna actitud floja, o sea, todo lo contrario.
Hay,
¿no?,
más como
mucha
como,
intensidad.
Sí, yo creo que a diferencia de otros eventos ya desapareció esta actitud de hacer algunos spots que de repente no te van a salir bien, ¿no? No, que hacer lo que sí dominas y al mismo tiempo ejecutarlas como deben ser, ¿no? Porque tenemos esos lances que eran no tan lances sino que más caídas, ¿no? Que se veían mal. Pero ahora no, o sea...
Por ejemplo, la parada de manos y luego rodillazos.
Claro, se vio algo sólido por parte de los dos, ¿no?
Esto de agarrar con los dos brazos a Tornado y pisotearlo, ¿no? Como tres veces lo hizo, quedó genial. O sea, se notaba mucha agresividad, pero una agresividad dominante, ¿no? No furibunda, sino ejerciendo dominio por el rival. Se ve bastante bien. Tornado finalmente aplica el Swanton Bomb, que generalmente es lo que le da la victoria, pero no, llega a dos. En ese momento busca nuevamente un Swanton Bomb y Electro aparece.
Que ya estaba merodeando por
ya
ahí.
Ya estaba por ahí dando vueltas y ahora sí se acerca al ring y en esa distracción que el árbitro Bossett se distrae también, que hay que mencionar su cabello morado.
cabello VIP.
Claro, lo VIP.
Que acá empieza a sonar la canción de VIP. No, mentira, porque tiene copyright.
Ah, ya, ok. Yeah. Igual va a sonar, ¿no? Ya. Yeah. Suena ahorita. Ya no suena. Entonces, este momento de distracción, es que estamos replicando la distracción. Yeah.
Claro.
Entonces, en ese momento de distracción, porque cuando la gente... En ese momento de distracción, Alexa aprovecha y le da un palazo en la... ¿Cómo se llama este artilugio Big Boss Maniano que tiene?
No sé.
No sabemos.
Debería ponerle un nombre, ¿no?
Sí. Eso es... Dos viejos lucheros con referencias inexactas. La cosa es que le da un palazo y conteo de tres y se acabó la lucha. Actitud burlona de Alexa después de la lucha, ¿cierto? Le dice
claro,
como si estuviera, vas a llorar, ¿no? Pero, o sea, mucha gestualidad de Alexa en toda la lucha, pero es algo que siempre le vemos a Alexa, pero está.
Luego también cuando reaparece, ¿no?
Claro, cuando reaparece.
Más confianza.
Sí, mucha confianza. Pero, o sea, incluso más que dando una promo, en ring pasa lo mismo con Max, creo. En ring te transmite un montón más.
Sí.
Y ahora con esta intensidad que le ha agregado a los movimientos y a todo, ya no siento tan flojo con los golpes, está muy bien, está muy, muy, muy genial. Post-match, Electro dice, pues, se queda frente a frente con Tornado, claro. Pero antes de la promo, se queda frente a frente con Tornado, todo esto parece que va a acabar en un abrazo, finalmente se abrazan y Electro hace la gran Switchblade y luego le aplica uno de sus finishers.
Claro.
Ahí sí pide el micrófono y dice que Tornado lo quiere aparentemente dejar en ridículo, ¿no es cierto? Que lo quiere dejar en ridículo y que lo quiere dejar como un wannabe luchador. Que esa es una frase de Godfrey, pero bueno, la ha adoptado Electro.
Claro, y luego también lo acusa de que en realidad Tornado lo hizo, ¿no? Eso se lo hizo a sí mismo, ¿no? Se la buscó. Entonces vemos que el superhéroe ordinario pasa a ser un villano, aunque en realidad él no se da cuenta que lo es, ¿no?
Lo cual sería genial que se desarrolle por ahí, ¿no? Le da una capa de...
Claro, que le esté seguro que está haciendo lo correcto, ¿no? Aunque sus actitudes para el resto digan lo contrario, ¿no?
En líneas generales, para mí esta, como te digo, fue la mejor lucha que hubo del evento. Por lo que contaron una historia y estuvo bastante bien. Que era, digamos, en el kart era la que te podrías esperar un poquito menos de esta lucha y...
Es que, en realidad, yo creo que no había muchas expectativas para esta lucha porque no había
ya la habíamos visto, creo, ¿no?
Probablemente, sí. Me parece que sí.
Sí.
No había una construcción, ¿no? Algo que te diga, wow, no, esta vez se va a robar la atención, ¿no? Se va a robar el show, pero al final demostraron algo sólido, ¿no? Con lo que se puede, con lo que le da puntos al evento.
Ahora sí vamos con la lucha, que más bien sí tenía feudo, sí había sido vendida como el final, claro, de la rivalidad. Justamente por eso le dieron la estipulación de Super Libre,
sí,
que es la lucha entre
Alex Godfrey y Paul Taylor. Ese encuentro, como lo dijiste, fue Super Libre. Hubo participación de mesas, de escaleras.
Bueno,
de...
mesas no, fue un triple.
Bueno, fue un triple con dos barritas.
Hizo las de mesas, claro.
Tachos de basura, fluorescentes, ¿no?
Lo fluorescente fue una novedad. Penis. Bien recibida.
Claro. Bastante ofensiva por parte de Godfrey, de Taylor al comienzo, ¿no? De hecho, dominaba la lucha.
Aunque Godfrey arrancó la lucha. O sea, ni siquiera había dado el primer campanazo y Ghost Rider ya se lanzó sobre...
Fue bacán.
Claro, digamos, te ponía,
hecho,
te ponía
hecho,
en contexto.
De hecho, la anunciadora, ¿no? Como cuando votaron a
la anunciadora estaba bajando y, ¿no? Ya, claro, pasó como con lo de Halder, ¿no? Pero ya, digamos, te ponía en contexto, ¿no? Era como que, no, esta lucha no va a empezar poco a poco, no, esto va... Es porque es el final, digamos. Claro. Mira, mientras avanzó la lucha, yo sí sentía eso, ¿eh? De que era algo definitivo. Tal vez por la... No sé si era por los bandejazos de metal que se dieron en la cabeza, ya que lo... Que, digamos, ahora justamente hay esta tendencia a ya no darse golpes en la cabeza por, ¿no? Por todo lo que contrae. Acá se dieron a golpes en la cabeza, fluorescentes en la espalda, los hachos de basura fue usado con, junto a patadas voladoras. Más adelante trajeron escalera. En ese sentido no faltó algo, ¿no? Creo que lo único que faltó fue el golpe con el skate, porque hubo, pero no fue.
Claro, con tantos golpes contundentes, ¿no? Y con bastante fuerza, a la hora de usar el skate se quedó pues cortito de energía, ¿no?
La lucha casi es un brawl constante
y de vuelta
con aparición de nuevos objetos
hasta la parte final, ¿no? Donde ya
en la preparación para el spot o sea utilizaron las rejas de protección para la gente, las subieron al ring, subieron dos al ring, y las colocaron con un triple A, ¿no? Y
bastante
que hacía
delgadito.
un poquito delgadito, sí, que hacía las de mesa, y parece que la idea inicial era colocar a Taylor en la mesa y de ahí romperla, ¿no?
Desde la escalera.
De la escalera, ¿no? Claro, no. De la escalera. Al final, al principio insistieron un poco, ¿no? Con la mesa, porque Godfrey en la lucha pone a Taylor en el triple y se rompe un poquito, y eso ahí fue.
Y ahí entra el árbitro a,
claro, el
apoyar.
El árbitro de lentes, cuyo nombre no lo tenemos, pero que en esta lucha al menos hizo una gran labor. Él y los demás, no sé si árbitros, pero los que estaban alrededor de la lucha, incluso también el señor Bossett, que era el árbitro invitado, también estuvo ahí cuando hubo spots peligrosos o cuando había que retirar objetos del ring. Todos estuvieron muy atentos, así que en ese sentido un aplauso para los árbitros.
Ya.
Cuando están preparando esta estructura que hace las de mesa, se rompe, ocurre esto, y después Godfrey le aplica un Style Clash sacado de la nada, ¿no?
Sí.
Que o sea, fue perfecto ese Style Clash, bien ejecutado. Pero lucía definitivo, o sea, tranquilamente pudo haber hecho el conteo y se acabó.
Claro, luego esto rompe la mesa, ¿no?
Con un superplex.
De una forma un poquito ya... Ahí es donde se comienza a caer la lucha, ¿no? Porque...
Fuera de timing, ¿no?
No puede, claro, aparte que demora mucho, no puede subirlo. Taylor rueda por debajo de la mesa, se acomoda mucho, ya muy...
Lo que pasa es que no es tanto esa situación, o sea, cómo resolvió la situación, no. Sino fue todo lo que vino antes, o sea, se hizo demasiado largo, ¿no?
Exacto, ya se hacía... Se hacía un trámite, más que nada, ¿no?
Claro.
Y luego de que ya habían roto la mesa con Paul Taylor...
Trajeron la escalera.
Traen la escalera. Bueno, ya la escalera ya estaba y la arman.
Claro.
Godfrey se sube y pasan 10 horas para que se lance y es en realidad...
No tanto.
Y es que a mí se me hicieron infinitas, ¿no?
Se hizo infinita después de... Claro, después de todo lo que ocurre después del suplex... Del superplex, diré. Se hace ya innecesario. Incluso ya desde el Slice Clash era como que...
Claro,
ya,
ahí
ya
era
está
suficiente.
Muerto, déjenlo, ¿no? Ya, como que, ya Taylor no ofrecía resistencia.
No es necesario hacerle algo más a alguien que un Styles Clash, ¿no? Ya, suficiente.
Claro, o sea, perfectamente ejecutado. Le haces un superplex contra una mesa y después te lanzas desde la escalera para con un...
Claro.
Que no fue un Swanton Bomb, porque dijeron que era un Swanton Bomb.
No fue un Swanton Bomb. Fue un front flip, más o menos.
Claro, que a pesar de haber usado la escalera, fue de una altura similar a la de la esquina.
Sí, porque no subió...
Un peldaño más fue, pero nada.
De hecho, en realidad daba muy mala espina todo el asunto, así que era mejor que no tome mucha altura, ¿no? Porque podía acabar muy mal.
Sí.
Entonces, hace la movida y se llega a la victoria, y luego todo se soluciona, ¿no? Como que se gana el respeto Godfrey, el respeto de Paul Taylor, ¿no? Se dan la mano y todo queda...
Y los Golden Lovers, sí, porque se abrazan también. Se abrazan, cae pica-pica, exacto. Y ahí acaba esa rivalidad, ¿no? En apariencia. Yo esperaba hasta el final, de verdad, que Taylor lo atacara, pero ya sería muy aburrido que sigan la rivalidad.
Y extenderlo más.
Sí.
¿Esto podría cambiar de repente? ¿Podría hacer el face turn de Paul Taylor, tú crees?
¿Qué han tag team, dices?
No sé si tag team, pero...
Bueno, no hay tag teams en GLL, así que no iría de ningún lado, ¿no? Pero...
Claro, pero imagínate un tag team, los dos face contra lo Real Extremo.
Ah, pues sería interesante.
Podría ser.
Se lo veremos en el próximo capítulo.
Entonces, luego de esa lucha y luego de que los árbitros se encarguen de limpiar todos los residuos.
Parcialmente,
¿eh?
Porque luego en el main event hubo cortes porque quedaron vidrios de los fluorescentes. No has mencionado este detalle de que qué va a ser de Taylor ahora. O sea, Taylor, ¿cómo queda? Porque Sí, es muy emotivo, ¿no? El cerrar la rivalidad, ¿no? Pero queda muy destruido, ¿no? Muy abajo queda.
Sobre todo porque durante la lucha, al menos en la parte que dominaba él, se le veía muy poderoso, ¿no? Y de hecho era el ese metalero amargado contra el resto, ¿no? Y que ahora quedó muy...
Godfrey lo sobrepasa totalmente, ¿no?
Sí.
Lo destruye.
Claro. Yo creo que... Y eso también es producto o es resultado de esas tres movidas finales que le hacen a Paul Taylor, ¿no? Ya con una bastaba, ¿no?
Pero no se vende así, ¿eh? Porque, digamos, después de eso Taylor debería estar tirado en el piso y llevado en camilla, ¿no? A pesar de eso Taylor se levanta.
Incoherencias, ¿no? Incoherencias que por sí. Ahí quedan. Pero sí, pues, ¿qué va a hacer de Paul Taylor, no?
Tal vez sirva para que vaya a sus cuarteles de invierno un rato, ¿no? Renueve personaje, yo qué sé, porque es el momento perfecto, ¿no? Después de esto.
Podría ser, de hecho, lo que sí nos dimos cuenta es que a pesar de toda esa furia o esa ira que tiene contra el mundo, al momento de salir todavía se le escapaba esa sonrisita, ¿no? O sea, veía a la gente ahí, de repente el tema, el nuevo lugar, no sé, algo le causaba una alegría y es medio incontenible esa ser medio face, ¿no? Y ahora pasamos a la penúltima lucha del evento y la que sería una de las dos luchas titulares también. Por el campeonato televisivo peruano.
O el PTT también.
¿No? El PTT que porta en la actualidad el Jay Knight. Se enfrentaba justamente él a Astaroth, ¿no?
Una rivalidad que pudo haber sido mucho más explotada, creo. Sí. No...
Definitivamente mucho más explotada.
O sea, se ha alargado el feudo, sí, pero nada, no te dice nada.
O sea... Se alargó el feudo, o la rivalidad, mejor dicho, pero ¿valió la pena la espera? O sea, yo creo que no, ¿no? Creo que se pudo hacer perfectamente en el show del Huaynacapac o en algún otro show. Porque no le agregaron algo más, ¿no? Son dos personalidades totalmente, o sea, son diametralmente opuestas, ¿no? El Jay Knight que busca toda la atención del mundo, que es un conquistador, que para en las fiestas y todo... De alguna forma aprobado por la... Se podría decir por la gerencia de GLL.
Pero aparte que el Jay Knight jugaba de local, digamos, ¿no? Porque estaba en una discoteca, era como que todo apuntaba que era el escenario para el Jay Knight.
Y por otro lado, Astaroth, que recibe burlas de la empresa. Sí, burlas de los comentaristas.
Es lo controversial ahí.
Es un personaje mucho más lúgubre, pero aún así quedó en una lucha más, ¿no?
Aparte que la misma empresa lo ridiculiza.
Eso es un punto, mira, son dos personas que lo ridiculizan, la empresa, bueno, dos entidades, ¿no? La empresa y el Jay Knight.
La empresa en forma de las publicaciones que hace la empresa.
Publica y te dice, recuérdame o pon algo de coco, entonces... O sea,
hasta te puedo entender de que el comentarista Gil se burle del...
O el Jay Knight, que ya, lo hizo de una forma bastante interesante.
El Jay Knight le cantó, recuérdame, a...
Que me pareció algo muy creativo y bien jugado.
Que todo esto nace de cuando participó Astaroth en Imperio y la gente le empezó a gritar coco. Ya.
Claro.
Lo han capitalizado, sí. Que el Jay Knight le cante, recuérdame, genial, perfecto, ¿no? Pero que tengas a toda la mesa de comentarios haciendo burla de eso y aparte tengas en el Instagram de la empresa también haciendo burla de eso, es un bullying generalizado al personaje.
Además que toda la mesa de comentarios, no estamos hablando de comentaristas Hills, es un comentarista Hill, es García, que es el dueño de la empresa.
El dueño de la empresa.
Fito, que se podría decir que es el comentarista Face, y nadie más, ¿no?
En ese momento nadie más.
Claro. Entonces, ¿por qué los tres están...?
Es carramontoneándose, ¿no?
Claro, ¿no? Y eso no es la primera vez. Ya en otros eventos anteriores le dicen que es el luchador emo, que se pinta, oye, que tú habías sido emo alguna vez, sí. O sea, ¿por qué lo disminuyes así?
Cuando deberías, ¿cuál es el fin de eso? Para reírte un rato. O sea, ¿qué buscas? Ridiculizando al personaje, ¿no?
Claro, la chacota, ¿no?
La chacota.
El vacilón el domingo.
Que esa fue una tendencia en todo el evento de la mesa de comentarios, pero ya, más allá de eso, que no suma nada. Y más aún en este evento, que es un público nuevo, que no le interesa tus bromas.
Porque si alguno de los presentes decide ir al siguiente evento de GLL porque le gustó, Astaroth ya no queda como alguien... rebelde, sino que queda como coco, ¿no?
Claro, era el evento para mostrarte a Astaroth y te lo estás vendiendo como un personaje ridículo. Oye,
¿tú viste la reacción de la gente cuando Astaroth regresó en Tierra de Campeones?
Claro.
O sea, ese Astaroth es el que tienes que vender, ¿no?
O la misma presencia te imprimía en Alpha cuando fue, ¿no? Que tuvo una lucha rapidísima.
Claro.
Pero, pucha, cuando entró y todo era, ¿no? Era diferente. Ahora lo has disminuido a nada, ¿no? A la N potencia.
Sobre todo lo que pasó después, ¿no? Pero ya vamos a llegar a ese punto. Se desarrolla la lucha, ¿no? Hay un Astaplex bastante doloroso en el apron, ¿no?
Creo que es lo, creo que es lo mejorcito que tiene la lucha.
Sí.
Lejos.
Sí.
¿No? Y una cosa, una movida que al final no se entiende muy bien, porque le aplica un Astaplex, ¿no es cierto? Dolorosísimo, que ya podría ser definitorio. Y Astaro también queda dañado por la movida, ¿no?
Claro.
Cosa que no se entiende. Luego entran al ring, Astaro busca otro Astaplex. No sé para qué, así ya está destruido el Lionel. ¿No crees que hay un patrón ahí? Porque también pasa lo mismo con... También ocurre lo mismo con el AJ Clash.
Un sobredaño.
Claro. Como que no basta con un finisher. Curiosamente, algo así sí pasó con la lucha de actitud, donde era finisher, acababa. Mira, en resumidas cuentas, fue una lucha que fue casi un trámite, ¿no? O sea, hubo idas y venidas en cuanto a quién dominaba la lucha.
Ya.
Creo que el corte de ese ritmo fue justamente el Astaplex en el apron. Pero más allá de eso, fue una lucha que irónicamente correspondió a que no se haya hecho mucha previa, mucho preámbulo con esta lucha, ¿no? Porque sí, se vendió como que era una defensa titular y que sí, que son dos caras de la moneda, pero no se hizo promos, no se hizo nada, ¿no? No,
es cierto.
No se hizo nada.
El G.A. United era una invitación más que nada, ¿no?
Claro, no mencionamos la promo que hizo el G.A. United, que él hizo de su casa, no sé.
Claro,
era una invitación,
sería muy informal, ¿no?
Claro.
Y Azeroth, esperábamos que haga una promo, ¿no?
Que no llegó. Va de la mano con que no le gusta, no se va a sacar una promo selfie, ¿no?
Ese es un punto. Sobre todo que con todo esto, estas promos que habían de selfies, mejor que no haya hecho una promo, porque había sido un poco raro que un personaje como él haga una promo así, ¿no?
Oye, ¿te fijas que a pesar de que la mesa de comentarios le haya hecho cargamontón, a pesar de que las redes también...
Claro.
Por más que haya pasado lo que pasó con el público de Imperio, que era un público que recién conocía a Astaroth, el público de este lugar, y así que le sumas la portátil de LWA, ¿acaso le decían Coco? O sea, ¿había respuesta a esas burlas a Astaroth? No, pues porque simplemente no te invita a hacerlo. Salvo que seas alguien nuevo en lucha libre.
Mira... Si Astaroth fuera un personaje heel jodido, yo creo que sí podría despertar ese tipo de cánticos.
Claro, para joderlo, valga la redundancia, ¿no?
Pero no, pues... No, o sea, yo creo que más bien la gente se pone del lado de Astaroth y eso disminuye, ¿no? Ahora, luego cuando termina, bueno, el final de la lucha es innecesario también, ¿no?
Seguimos hablando de como que era menos es más a veces.
Claro.
Para explicarlo, otra vez le iba a aplicar el Astaplex, luego el J. Knight iba a aplicar su Facebuster, y todo esto deviene en un conteo rápido, pero que el J. Knight usa las cuerdas para poder ganar, ¿no?
Claro.
Hasta ahí ya listo, se acabó la lucha, ¿no? Que fue bien anticlimático, porque la gente era como que, ¿qué? ¿Ya? ¿Otra vez? ¿No? Y bueno, gana con trampa el J. Knight, que es lo que estaba presupuestado, pero ahí ocurre pues una... O sea, era un poco obvio de que no iba a llevársela tan barata, porque... tenías a García en la mesa de comentarios.
Claro.
Eso es algo que se explota y cuando se quiere y cuando no se explota. De que es el mandamás de la empresa está ahí mirando todas las luchas. O sea, ¿cómo no le puedes sacar la vuelta a las reglas porque tienes ahí al mandamás, ¿no? lo peor sé que es de que recurren a disque el celular de Fito para poder ver la repetición de la movida. Aunque la tengas, claro, en la cara, pero bueno, ya. Ves la repetición de la situación. Ya, efectivamente, ven que hacen trampa para el conteo con las cuerdas y reanudan la lucha.
Reanuda Fito en realidad, porque García dice que se reanuda y ahí se cuelga, ¿no? No sabe qué decir e interviene Fito.
Se reanuda la lucha y en esta, mientras el árbitro enmascarado le dice al Jaina, no, tienes que seguir la lucha, sube el ring y todo este asunto, y ahí es donde Astaroth accidentalmente golpea al árbitro, y este momento lo capitaliza el Jaina golpeándolo con su título televisivo, lo cual lo debería dejar que yo conteo, se acabó, ¿no es cierto? Pero no, había que darle una capa más de complejidad al asunto, y el Jaina le tira a un Astaroth que lo acaba de casi noquear con el título, le lanza el título y él hace la gran Eddie Guerrero, que consiste, claro, en tirarse y venderle al árbitro fingirle al árbitro que el que hizo el daño fue Astaroth. Y Astaroth, bueno, resucita rápidamente y tiene esta actitud que a ti no te gusta mucho, que es como que un Astaroth
disminuido,
ni siquiera es frustración, ¿eh? Es... ¿qué es?
No sé, Astaroth comienza a decir no.
Sufre, ¿no?
Ya, sufre. Eso en realidad, aunque no me gusta, yo creo que eso podría haber quedado ahí, ¿no?
Claro.
Luego aparece Alexa.
Mientras Astaroth está reclamando.
Exacto.
Abajo.
Hace su aparición Alexa, como y señalándole a J. Knight que está en búsqueda de ese título, ¿no? A todo esto, los comentaristas están que hacen una trifulca ahí porque Fito dice, oye, no pude grabar esto porque se me acabó la batería.
Claro, aclarar de que, claro, ocurre es la gran Eddie Guerrero, ¿no? Que la de fingir, y el árbitro lo encara a Astaroth y le dice, pues, que otra vez.
Una, dos, tres veces,
claro,
¿no?
No sé qué dos, porque ya quedó claro que la primera no pasó nada, ¿no? Pero claro. Bueno, ya, a pesar de eso, bueno, puede ser porque lo golpeó, ¿no? Nada, que ya descalificación. Tú estás descalificado, le dice, ya, se acabó la lucha y ahí ocurre lo que mencionas, de que aparece Alexa.
Exacto, entonces, ante esta disyuntiva de que si hizo trampa otra vez o no, ahora, si ya te están demostrando que LJ Knight es un tramposo, ¿no? Y estás reanudando por eso, que en realidad no debería ser una reanudada, sino una descalificación de repente.
Claro.
Ya, pero bueno.
No, y lo más grosero creo que es de que en la primera se reanuda porque García está al frente de la lucha.
Y luego no sigue al frente.
Y luego, o sea, te puedo creer ya de que lo de los pies en la cuerda para el conteo ha pasado medio desapercibido. Pero de que golpean al árbitro y le da un titulazo en la cara, no, pues no.
O sea, esto
no
indica o que García es muy despistado o que García tiene cierta tendencia a los heels, ¿no?
Sí, aunque...
Sin embargo, es hincha de Slayer, que es recontra face, entonces...
El chivo expiatorio de este asunto es que dice que Fito no tenía batería en el celular y que ya no lo pudo grabar. Sí.
Por eso,
pero
te digo,
¿para qué? O sea,
es una complejidad que más les deriva en incoherencias.
O sea, no solo, o sea, aparte que entorpece el entendimiento de la historia.
Claro.
Porque, pucha, de verdad, no sé cuánta gente de la nueva que fue a ver el evento entendió de que LJ Knight fingió el asunto. Porque claro, ni siquiera fue bien vendido eso, ¿no? No.
Claro. Fue muy... Entonces, aparece muy y luego García dice que tiene la solución, ¿no? Pero en este momento es lo que más me molesta a mí, que abraza a Astaroth, ¿no? Mientras dice que va a ser una triple amenaza entre Alexa, LJ Knight y Astaroth, obviamente, ¿no? Pero lo abraza como un hijo, como y ahí yo siento un Astaroth desamparado, así como un niño, ¿no? Entonces, no me gusta esa imagen. Astaroth es el rebelde. Puedes.
Si ahora ese es su personaje.
Renegar. No. Y cuando te trata de abrazar, ¿por qué me abrazas? ¿No? O sea.
Claro, o sea, ¿no?
Suéltame, no te estoy reclamando. ¿Qué vienes a abrazar?
¿Qué es el Astaroth del último evento con el que cerró el año?
¿Te acuerdas cuando decía LL? Y decía que la empresa no confiaba en él, ¿no? Que estaba cansado esa gente, que no sabía...
Los comentaristas.
¿Cuándo le daba la espalda y cuándo no? O sea, ¿me entiendes?
Ese Astaroth ya no...
Ese Astaroth antisistema no estaba acá. Era un Astaroth disminuido, así pequeñito, ¿no? Y luego cuando le dan la oportunidad, Astaroth como que celebra, ¿no? Bien, o sea, tengo una chance más, ¿ya?
Parecía Astaroth desconectado con quién es Astaroth, ¿no?
Claro.
A menos que me estés tratando de vender de que este es el nuevo Astaroth.
Pero no me gusta el nuevo Astaroth.
Pero ¿qué le suma a eso?
No, yo creo que el Astaroth más chévere es ese Control que
Z,
regresa...
Por favor.
Y que toda la gente explota a pesar de que es la alternativa al status quo, ¿no? Entonces, de todas maneras, con todo este cambio de Alexa, con esta consolidación de Alexa, pinta interesante la lucha, ¿no? Pero teniendo a tres luchadores con personajes definidos, ¿no? Yo creo que debería venderse muy bien esta lucha.
Ahora
todo,
sí, ¿no?
Exacto, ahora sí. Todo lo que le queda desde Fuego Cruzado hasta el siguiente evento, yo creo que debería venderse muy bien.
Alexa ya se ha enfrentado al United, pero lo que es inédito aquí es Alexa versus Astaroth, ¿no?
Así es.
Algo que no ha ocurrido, que lo menciona también en Backstage, que lo puedes escuchar en YouTube, lo puedes ver en YouTube. Es interesante en el papel la lucha, pero como suelen ser las luchas ante mujeres, salvo esta que hemos podido ver de entre Tornado y Alexa, las luchas entre géneros no suelen ser lo mejor. Ojalá que esta lucha sí cambie el asunto.
No hay un historial, pues, de GLL haciendo buenas luchas... Intergender, ¿no? Pero...
Y a pesar ojalá, que son necesarias, porque solamente...
Ojalá que ese sea el cambio, ¿no?
Sí, ojalá que ese sea el cambio.
Que de verdad, pues, esta nueva era signifique que también vamos a ver un cambio ahí. Ahora, termina esto y tenemos un segmento previo al main event, donde García menciona que va a invitar a que pase, ¿no?, al evento, a Lisu. Lisu, el actual campeón Raw Internacional, hace su ingreso y ahí se genera algo que a mí me gustó porque... Habíamos cuestionado este cambio de Lisu a Gil, ¿no? Sin embargo, era un Lisu renovado, ¿ah? ¿Eh? O sea, en cuanto a look, lo veías mucho más crecido, ¿no?
El porte, ¿no?
El porte, los lentecitos, la voz estaba un poco más grave, ¿ya? O sea, se veía el intento ahí. El speech también, alguien que normalmente cuando daba sus promos o cuando hablaba era muy temeroso, ¿no? El Lisu face, bueno, sí, tal cosa, pero el Lisu... Gil iba directo a la vena. Y creo que el clímax de esto es cuando entra con todo, con la pata arriba, ¿no? Diciendo que viene de la mejor empresa del Perú, ¿no? Que es LWA.
Obviamente es correspondido por la portátil de LWA. Y ahí se sintió un puchadera, casi una invasión, ¿te das cuenta? Porque claro. Era, oh, estás en un momento de LL y ala, ¿no? La reacción
ahí,
que tiene
ahí te das LWA, cuenta que
la mejor público, empresa de Perú, claro. O sea, todavía ponerlo así.
Ahí te das cuenta que el público era totalmente casual, porque si hubiera sido un público de GLL, habría pifiado, ¿no? Y pifias no escuchamos.
¿Hay un público de GLL?
Eso, yo creo que esa es la misión ahora, esta era, formar un público de GLL.
Claro, tenemos ahí el leak de que va a seguir en esta zona de Lima, ¿no? En el próximo evento de GLL, que todavía no lo han anunciado, pero que de hecho va a haber. Ojalá de que ya este público vaya haciéndose, ¿no? GLL.
Claro, ese es el detalle de hacer un evento pagado, ¿no? O sea que ya no es gratis, ya no es vivimos por la zona, vamos a ver lucha libre, ¿no? Como quien la pasa, ¿no? Sino que te estás dando el trabajo de ir hasta cierta zona, pagar tu entrada, porque crees en el producto, porque eres fan del producto, ¿no? Pero este Lisu, si bien hay cosas que pulir todavía, yo creo que empezó bien, ¿no?
Sí, ilusión, o sea, creo que a falta de una promo todavía que dé contundente en LWA, este fue un buen campo de prueba para él, ¿no? Para esa actitud. Creo que también, como era un público muy neutral, salvo la portátil, tenía esa confianza como para dar el speech
también
que dio.
También. No, creo no que sabemos eso cómo habría sido su reacción ante las pifias de un público más conocedor, por así decirlo, ¿no?
Claro, un público que está más acostumbrado, porque había muchas caras nuevas, no solamente por sus reacciones, de gente que tal vez no había visto lucha libre hace tiempo, ¿no?
Claro.
Solamente en televisión.
Entonces, este Lisu que sí te hace creer pues que es un campeón, ¿no? Que es un monarca, lanza este
ahí
reto.
Sí, claro, porque ahí, después ahí, pasan sí, otras ahí cosas.
Lanza este reto abierto, ninguneando el talento de GLL, ¿no? E indica que, bueno, va a ver qué tal es, ¿no? A ver si es que alguien se merece. Entonces, le dicen que ya, todo bien. Y entonces, ahí hace la aparición Cobra, ¿no? Que nosotros pensamos que Cobra iba a decir, Lisu, yo te reto por esa lucha, tú y nomás cuándo, ahí la armamos, pero no.
O ahorita mismo, ¿no? También
claro, probamos, pero ¿no? No, dijo, bueno, García, yo tengo una oportunidad por un título, por el título máximo. Entonces ahí viene otra vez la confusión, ¿no? ¿Para qué Cobra sale en el momento en el que está hablando Lisu si no es para retarlo por su campeonato? O sea, ahí hay una choteada porque no le interesa ese título.
O sea, hay una disonancia ahí porque Cobra va diciendo que tiene una oportunidad titular. ¿Tenía una oportunidad titular, Cobra? ¿No acaba de perder contra el Jay Knight? Eso es lo que no queda claro, ¿no?
Sabes que ahí las oportunidades aparecen.
Ya, pero es que él va reclamando que tiene una oportunidad titular.
Claro.
Ya, ok, ya, listo. Ocurren, como tú dices, en el segmento de Lisu, ya ocurre esta disonancia. Pero Lisu le dice como que tú no eres un rival digno, ¿no? Para este campeonato. Cosa que luego se desdice, pero ya, pero en ese momento no era un rival digno. Entonces, como García ve que Cobra quiere una oportunidad titular, lo mete en el main event, porque todavía era un luchador sorpresa el que iba a enfrentar a Slayer en el main event.
Claro.
Y se vuelve una triple amenaza el main event, que sería entre Cobra, la evolución de la lucha libre, contra Slayer, el campeón máximo, y quien ahí develarían quién sería el luchador sorpresa, que es Rey Pantera.
Rey Pantera.
Un rip-off de Black Panther demasiado obvio, ¿no?
Mal jugado.
O sea, es como cuando en antaño en Risas y Salsa, etcétera, sacaba un sketch de la película de moda, ¿no? Ya esto es el equivalente,
exacto,
¿no? Sacar un personaje con, ¿no?
Mira, ¿cuál puede ser el razonamiento así forzando las cosas, ya? Forzando así con harto lubricante el asunto, ¿no?
Como te gusta.
Claro, forzando el asunto, podríamos decir que Rey Pantera existe para jalar la atención de ese público casual.
Claro.
En un nuevo lugar, ¿no?
Es que no es ni siquiera forzando, eso es obvio, ¿no?
No, pero es que te digo forzando porque en realidad es una movida que más bien ahuyentaría a mucho público casual porque te viene a reforzar ese mal pensamiento o esa mala idea de que la lucha libre es un circo y es una tontería.
Ya, pero no me gusta la idea, pero discrepo, ¿no? Porque yo creo que más bien al público casual sí jala el público casual. Porque es como que imagínate que estuviéramos en julio y se hubiera estrenado Black Panther. Todos los circos tendrían a su Pantera Negra.
Pero es que no es un circo, pues.
Ya, claro. Pero al público casual no le importa eso. O sea, si va a haber un show, ¿no?
Ya, pero yo creo que en realidad
da pena que la lucha libre recurra a eso. Pero también no es ni el primer ni último lugar donde ocurre. O sea, en todos lados pasa.
Ya. Es cierto.
Pero creo que una no se justifica con la otra. Creo que
pero yo creo que en realidad esta jugada, ¿no?, es pensando en ganancias a corto plazo más que a largo plazo.
Claro, porque Rey Pantera de acá, cuando pasa el hype de la película...
Pasa un par de semanas y ya no tiene razón de ser. Y en realidad está sacrificando muchos comentarios o una imagen a nivel externa por ganar un poquito más de adeptos en un par de shows, o en tres shows, o cuatro shows.
El detalle creo más importante es que, y la gente lo notó, o sea, el público que suele ir a los eventos lo notó, que no es un luchador nuevo, ¿no? O sea, no es uno egresado de la academia...
No, claro.
¿No?
Hay una clara diferencia de nivel, ¿no?
Claro. O sea, es un luchador ya hecho y derecho que está adoptando este personaje para poder luchar en GLL.
Claro.
Hay otro caso en otra empresa de un luchador que también adoptó otra personalidad, pero claro, ese sí tenía una justificación, entre comillas, ¿no?
¿No sería mejor utilizar una identidad menos llamativa? O sea, podría salir como un luchador enmascarado más, con un más perfil bajo, ¿no? Y no como Rey Pantera, que es notorio y que todos van a comentar porque es Black Panther, pues, ¿no? O sea,
claro.
Entonces...
Jala mucho la atención, pues, ¿no?
Y jala mal la atención. O sea, yo creo que... Yo no estoy de acuerdo con el personaje...
O sea, yo entiendo por qué lo han hecho.
Sí, pero...
Tú también entiendes por qué lo han hecho, pero...
No suma.
Pero, digamos, no... El luchador que está debajo del manto de Rey Pantera... ¿Qué proyección puede tener con ese personaje, no?
Un par de eventos.
Un par de eventos y ya, ¿no? O sea, está bien que lo hace ante una necesidad, pero quiere luchar en GLL con este personaje, pero, o sea, el gear y todo eso te habla de que va para adelante, ¿no? Con este personaje.
Claro, o sea, no creo que, o sea, la inversión que esto conlleva, el hecho de tener ya un fanpage...
Claro, el fanpage salió del toque nomás.
Claro, no creo que eso sea...
Flor de un día,
para,
pues, ¿no?
Claro. Para que en dos eventos se acabe, pero luego de dos eventos en realidad va a tener relevancia. O sea, se va a sentir como un producto gastado, ¿no? Como algo...
Ya, pero ese es por el lado de GLL, ¿ya? Pero por el lado del luchador. Ya, ¿tú crees que es necesario que haya llegado eso? ¿Por qué no luchó como él?
Yeah.
No se sabe, ¿no es cierto? ¿Sabes por qué? ¿Por qué es necesario que llegara a esa opción? El asunto es que presentan a Black Panther, a Rey Pantera, perdón, bueno, ya...
Que hace una entrada bastante interesante, ¿ah? ¿Eh? Mientras
sí.
Todos bajaban, o sea, la configuración del evento era así.
Dudo un poquito, ¿eh? Pero claro, había una plataforma alta, ¿no?
Claro, salías, te presentabas ante el público, luego regresabas y bajabas por un túnel, ¿no?, o por una escalerita, uh-huh, y ahí te cortaba todo el ritmo, ¿no? Sin embargo, Rey Pantera sale, se presenta ante el público, y ahí nomás salta, y termina asustando incluso a los comentaristas porque... cae de la nada, ¿no? Entonces...
Claro, es una caída sonora, ¿no?
Poderoso se ve.
Claro, aparte que... Pero también te refuerza la idea de que es un rip-off del Black Panther, pues. O sea, también. No es un Rey Pantera distinto y tiene el traje similar, sino que está imitando todo, ¿no? Lo de las garras, también la pose, ¿no? Creo que todo sí. Te indicaba que era un rip-off o una copia, ¿no? Digamos. Presentado esto, hace su entrada al campeón máximo Slayer y ahí ocurre, pues, ya la triple amenaza, el main event.
Un main event que me animo a decir que gana Slayer con facilidad. No lo vi sufrir tanto. Fue relativamente corto el main event también.
Sí. Para esto, ¿verdad? Que no lo mencionamos antes. La lucha entre Max García y Neo Kahoshi iba a tener un tercer integrante. Tercer integrante que nunca se explicó qué pasó con él.
Porque la justificación fue muy graciosa, ¿no?
La justificación que se dio mejor en la página. No. Claro, en la página web se decidió que se puso, que era como que qué pasará con ese rival, ¿no? Ese que nunca apareció. Ya. Y hubo coincidencia, a la lucha titular le agregaron a Cobra. Entonces, eso creo que. Yo creo, de verdad, que Cobra estaba para la lucha de Max García con Neo Kahoshi, además de que Max con Cobra ya se han enfrentado antes. Entonces, yo creo que por ahí
sí,
era el asunto.
Sí, probablemente.
Y al final no sé.
Pero en realidad, como resultó la lucha de Max con Akahoshi, yo creo que estaba...
Mejor, ¿no?
Se habría desordenado mucho.
También le sumó, creo, a la lucha final. A pesar de que fue un poco desordenada, le sumó a la lucha final. Eso es lo que te hablaba antes de empezar a grabar. La importancia que tiene Slayer ahorita con cómo está, o sea, con la condición física que tiene. Y después de haber dado el salto a Imperio y la gran impresión que dejó, que esta performance no supera la de Imperio, pero estuvo bien, ¿no? Demostró su poderío. Es que Slayer es el único powerhouse que tiene Perú. Ya en la entrevista, en el backstage, él dice que le quedan pocos años todavía. No muchos, ¿no? O sea, al menos se muestra como un luchador que ya no le quedan tantos años. Uh-huh. Porque habla del talento joven, bueno, de Cobra no, obviamente, pero habla del talento joven como Black Panther. o Rey Pantera, rayos, ya. Pero es el único powerhouse que tiene el Perú. Y es verdad que hubo toda una corriente noventera, ¿no es cierto? Que el prototipo de luchador sea un tipo musculoso, claro, y fuerte, ¿no? Y que cargue, ¿no? Y luego se pasó a esta idea que se tiene ahora, el prototipo, el biotipo de AJ Styles, ¿no? Un luchador que sea fuerte, pero también que sea aéreo, agilidoso, ágil, técnico, todo, un todo, pero no un powerhouse. ¿Por qué? Porque se creó esta imagen del bulto descerebrado que no tenía talento y simplemente daba lariatos y slams y nada más. Ya. Ahora estamos en una era en que hay el powerhouse evolucionado, ¿no es cierto? Que es Jeff Cobb,
Brian Cage.
De Brian Cage, ¿no? Sí. Que tienen un poco de agilidad. O Jeff Cobb, por ejemplo, que, digamos, hace entretenido ver esas muestras de poderío.
De poder.
Exacto. O también tenemos a Elgin, que está en intermedio de los dos, ¿no? Y Slayer creo que está siguiendo el modelo que tiene Brian Cage, por ejemplo, ¿no? Sin llegar a los lances.
Claro.
Tiene esto de este derroche de fuerza cuando carga al rival sobre los hombros y luego lo vuelve un power slam. Está, o sea, por eso digo, siento que ese roce con Imperio le ha hecho bien. Ha terminado de cerrar el personaje, porque recordar que ha estado regular tiempo sin luchar Slayer, y vuelve justamente en Imperio y muestra, digamos, este nuevo Slayer que dejó una grata impresión en el mismo evento donde estuvo Brian Cage, ojo, dejó esta grata impresión, y ahora lo hemos visto bien sólido en el main event. Por eso te decía de que si Slayer, es verdad que el año pasado se le criticó de que no hubo defensas titulares, si claro. Slayer está, este Slayer da defensas titulares todos los eventos, o al menos intereventos, y da luchas como esta o mejores, es el campeón más creíble que puede tener GLL actualmente.
Claro, además que es cierto, es difícil imaginarte que alguien le puede ganar a Slayer en GLL, ¿no? Entonces puedes ir desarrollando todo un mito, ¿no?
O sea, por eso es que aparece un luchador como Rey Pantera de la nada, ¿no? Porque, digamos, Slayer ya ha derrotado a todos los rivales creíbles que tenía.
Ya, y por ese lado, o sea, que no es cualquier enmascarado que aparece, ¿no? O sea, si apareciera cualquier persona diciendo, soy Rey Caballo, ¿no? Por así decirlo.
Rey,
¿no?
Caballo, pues.
Entonces, caballo negro. ¿Y tú por qué eres tan poderoso, ¿no? ¿Por qué deberías representar una amenaza para Slayer y por qué estás a la altura de Slayer?
Ya, ¿no te suena ese guión ya antes? ¿Visto? Personaje que aparece de la nada y, bueno, en este caso no lo atacaron Slayer, pero que ataque Slayer y de frente vaya a buscar su título. ¿No te suena familiar eso? ¿En GLL?
Claro.
Ya, o sea, entonces, ¿por qué? Porque no construyen a alguien que lo pueda llegar a vencer. Entonces, ¿qué es lo más sencillo? Que alguien aparezca de la nada y...
Y para darle poder, te alimentas de un personaje ficción.
Claro, porque... No, aparte que en el caso de Rey Pantera es como que, claro, no tienes antecedentes de él. Entonces puedes dejar carta abierta a que efectivamente sea alguien poderoso. Y que le pueda dar la talla, porque no, nunca lo has visto.
Ahora, del mismo modo que en algún momento dijimos que quien derrote a Seven o quien derrote a Apo va a recibir este pase de antorcha, lo mismo podría ser con quien derrote a
Slayer. Claro, quien derrote a Slayer va a quedar super over.
Claro.
¿No? Por eso es que cuesta, por eso es que si Slayer sigue, es que claro, sería lo ideal que ponga su título en defensa en más eventos, pero...
¿Con quién? ¿No?
¿Con quién? Pues claro, o sea, lo más obvio es que en algún momento va a darse una revancha o algo con Rey Pantera, que el cual en la lucha obviamente lució muy bien, ¿no? O sea, Rey Pantera, digamos, como Rey Pantera, que es primera vez que lo vemos así... Mostró la calidad que ya la habíamos visto antes en su otro Ethereum, ¿no? La lucha por el lado de Rey Pantera fue bastante rápida. Slayer, como decíamos, cubrió esa cuota de powerhouse que ha venido dando, claro, y que lo hizo bastante bien. Y Cobra cumple con la lucha, pero tiene este botch. Yo creo que es lo que le baja muchos puntos, que es este Canadian Destroyer que trata de aplicar, que lo mencionan como Peruvian Destroyer, que es que sale muy mal, ¿no? Que felizmente Rey Pantera lo soluciona. Y en una distracción de Lisu, finalmente Slayer conecta la lanza a Cobra, recibe el conteo y acaba la lucha. Una lucha que no hay mucho que mencionar porque ocurre rapidísimo, ¿no?
Sí, es muy corta y luego es esto que mencionas, pues, que aparece Lisu.
Que estaba afuera, ¿no? Estaba de comentarios.
Sí, termina siendo algo muy desordenado, ¿no?
Fuera de timing, ¿no?
Claro, porque...
Pide el micro,
vuelve a hablar.
Le ofrece la oportunidad para luchar por el título a Black Panther.
Claro, le da la mano.
No, no, le ofrece la mano.
Perdón, le ofrece la mano.
En un momento bien cringe, ¿no?
Y luego pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y pasa el tiempo, y Rey Pantera sigue viendo Slayer.
Claro, Slayer celebra, baja del ring y se queda mirando con Rey Pantera.
Claro.
Aunque, aunque Lisu se coloca ahí también de manera medio extraña.
Lisu tiene la mano ahí y...
Y Rey Pantera lo deja en visto.
Exacto, pero un visto enorme, ¿ya?
O claro, sea, sí. Ouch.
Que...
Lo frenzonea, básicamente, ¿no?
Sí, y una vez que ya chotearon la oportunidad titular...
Lisu reniega de eso.
Reniega, se va. Y ahora cobra si quiere el título, ¿no? Le dice, oye, cobra Yopes, ¿no? Entonces, perdón, oye, Lisu, yo también, ¿no? Ahora sí, yo. Y,
acepto tu...
Claro, y Lisu luego de haberle dicho, oye, tú no eres nadie, Rey Pantera nomás se lo merece, le dice, ya,
Rey Pantera,
¿no?
lo basurea y luego cobra, acepta después de haber perdido otra oportunidad titular, porque ya perdió por el televisivo, ahora perdió por el título máximo y ya, pues se va por el Raw, pues. Claro. Tres veces titulares, ¿eh? Ahora, lo que no dejan en claro es si va a ser... O sea, se dejaba entender que iba a ser en el siguiente evento de GLL.
Claro.
Pero no sabemos. Ahora, en el evento de LWA, mira, todavía no hay noticias con Lisu.
Sería bacán que le diga, Lisu, la próxima semana, tú y yo. Eso habría sido bacán. No porque Cobra se enfrente a Lisu, sino porque hay como que una especie de conexión entre ambos eventos, ¿no?
Claro, Cobra, digamos, el justificante que vaya por ese título... que de verdad lo deja mal, pues, al título de Raw, es de que Lisu aparentemente lo distrajo, ¿no? Aparentemente esa distracción es la que no se entendería por qué Lisu lo distrajo, ¿no? Porque Lisu estaba buscando a Rey Pantera, ¿no? Bueno,
¿por qué, no?
Ya, y ahí creo que, bueno, acaba el evento con Cobra aceptando el reto y fin, ¿no? Pero siguiendo esta incoherencia de la que hablamos, vamos a hablar sobre los tres puntos, ¿no?, que consideramos negativos y positivos del
evento. Para empezar con lo negativo, está pues esta incoherencia y sobrecomplejidad, que más que darle un nivel de wow, ¿no?
Complejidad innecesaria, ¿no?
Exacto, ¿no? Más que
se vuelve ruido.
Quedarte un plot twist, lo que hace es abrumarte con cosas y datos innecesarios que
hacen ruido,
entorpecen, ¿no?, todo. Claro. Sí, entorpecen todo. Otro detalle que hay que mejorar cuanto antes es el tema de los árbitros, ¿no? Salvo...
El árbitro de lentes, cuyo nombre no sabemos.
Salvo unas que otras actuaciones, el resto de performance de los árbitros siempre deja que desear y todavía no se ve un gran cambio, ¿no?
El árbitro enmascarado, sobre todo, tiene una personalidad confusa. No sé si quiere ser un personaje porque tiene un nombre. Nelson, no me recuerdo qué.
Se quedan parados por momentos.
Sí.
No hay mucha autoridad.
Es muy irregular, ¿no?
Sí, es muy variante, ¿no?
Pero esto que mencionabas, volviendo al punto anterior de la incoherencia, o sea, la lucha con un final concreto, cerrado, es un bien casi extinto, ¿no? O sea, siempre tiene que pasar algo para que la lucha tenga un final sucio.
Claro, la protección, ¿no?
La protección, siempre se protege a los luchadores.
Descalificación, intervención, empate, cuenta doble, ¿no?
Claro, ¿eso qué te deja? De que no avanza nada la historia.
Claro, o sea, si en una temporada uno de ellos tiene que quedar mal, ¿no?, para que el otro pueda brillar, hagamos eso, ¿no? Ya el próximo año, la próxima mitad de año, el otro iniciará su camino hacia la cumbre. De repente lo logrará, de repente no.
Que, por ejemplo, Godfrey ahora sí acabó con Taylor, pero también la forma es que cómo acabó con él, ¿no? O sea, realmente lo destruyó ya con Teo, sí. Pero Taylor también queda un poco ahí en la nada, ¿no?
Queda en la nada, pero...
Pero se puede resetear, ¿no?
Exacto. Entonces eso puede ser quizás lo mejor que hicieron con ellos, ¿no? Porque simplemente pudo haber quedado un doble knockout y ya, y extenderlo un poco más. Pero uno realmente se llevó la victoria y uno realmente quedó destrozado, ¿no? Entonces hay que rearmar, ¿no? Hay que reconstruir a Paul Taylor, ¿no? Y eso creo que está bien. El otro tema es la mesa de comentarios. Que en algún momento llegaron a estar cuatro personas en la mesa de comentarios y era un desorden. Siento que hay hay una actitud más chacotera, más burlona que profesional en la mesa de comentarios.
Claro, o sea, por momentos se sentía como que Fito, que era es el narrador, digamos, porque ahí todos fungen de o narrador o de comentarista a la
claro.
vez. Trataba de encaminar el asunto, pero luego se dejaba llevar por la chacota que había alrededor, que no se entiende muy bien. ¿Para qué? O sea, más parecía gente viendo un evento de lucha. O sea, yo te puedo entender que tú estás en tu casa y te juntas con tus patas y ves un evento de lucha libre, ¿no es cierto? En televisión y obviamente bromeas y comentas, ¿no? Ya, pero pareciera que eso están tratando de replicarlo en una mesa de comentarios, en una transmisión... Sí, pues una transmisión en vivo de un evento de lucha. Ajá. En vivo. ¿Esa es la usanza o eso es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Porque más que darle un agregado o de sumarle a la lucha, si quieres ya, de cubrir vacíos con el público, ¿no? Lo que estás haciendo es generar un ruido. Eso, claro. Porque eso era un desorden total. Era un ruido, era comentarios que no sumaban a nada.
O que degradaban.
O que degradaban, ¿no? O sea, más que sumar, todavía restas. También tienes el caso de comentaristas que pareciera como si tuvieran algo contra la lucha libre, ¿no? En plan preguntar por qué es enmascarado. Pero ya es una tendencia, no es que sea una cosa... ¿Por qué es enmascarado? ¿Por qué se viste así? ¿Por qué se...? O sea, no sé, comenta otra cosa, ¿no? O sea, pareciera como si el comentarista Gil no fuera Gil con todos, digamos, ¿no? Como claro. Si quisiera tener la última carcajada. Y yo no creo que esa sea la intención de que la mesa de comentarios quiera llevarse el protagonismo del asunto, ¿no? Cuando hay dos luchadores dando todo de sí en el ring, la mesa de comentarios sí fue el punto, creo que de lo más flaco que tuvo el evento.
Sí.
Pero no todo es malo.
Así es. Lo que destaca es la puntualidad, bueno, casi puntualidad, ¿no? Si nos ponemos ahí.
Pero es la estrictos. Mejor de lo que va en el último
sí,
tiempo.
Sí, es cierto. 7-9 minutos para hacer un local nuevo, ¿no? O sea, no es tu casa, sino que es un lugar nuevo. Quizá también el tema que influye ahí es el tiempo de alquiler del local. Ya no tienes todo el día disponible. Si no tienes de esta hora a esta hora.
Entonces, se notaba, creo, ¿verdad? Porque, o sea, a pesar de que hubo intermedios en las luchas.
Entonces, claro. Se notaba que estaban... como que correr un poco y sí. Eso te hace ser un poco más responsable y empezar el evento a tiempo, ¿no? Entonces, por ese lado, bien por GLL, ahí siento más sensatez en la duración de los encuentros. Ya no están esas luchas de 15, 20 minutos donde en realidad veías tu reloj y dices, ¿a qué hora acaba esto? Ya no tienes esos dark matches que... duraban 10 minutos, esto apenas llegó a los 2 minutos, apenas.
Eso también va de la mano con lo que dices el local y eso, ¿no? O sea, creo que las luchas justo estuvieran así, timeadas, lo justo y necesario porque ya no iba a alcanzar el tiempo.
Ese es el detalle de cobrar entrada, de que el local tenga un alquiler, ¿no? Ya te duele, entonces hay que hacer las cosas diferente. Ahora, ojalá que esto no sea solamente para los eventos pagados o los eventos que son por esta zona, sino que ya sea un hábito en la empresa. Para hacer un evento pagado, creo que la organización estuvo bien, ¿no?
O sea, GLL yo creo que demostró que puede hacer un evento pagado. O sea, así tan sencillo como eso, ¿no? Demostró que puede hacer un evento pagado en un distrito lejano, porque aparte que hizo promoción antes del evento.
Se movió más en redes.
Se movió en redes y sabemos también que estuvo en el Megaplaza sí, volanteando.
Claro. Aunque discrepamos de repente con el estilo de los diseños y toda la onda, se movió más en redes que otras.
Y le dio resultados, ¿no? Porque
por fin creó la página. Ahora, eso también tiene su pro y su contra. Dejaron el blog, ¿no? Y por fin crearon una página web, como corresponde. El problema es la dirección. La dirección de la empresa es luchalibre.pe.
Ya, que es muy buena, ¿no?
Es, o sea, muy buena. En realidad, yo no sé por qué no estaba registrado y por qué a nadie se le ocurrió. Y dices como que, uy, ese estuvo libre todo ese tiempo.
Claro, es muy bueno. Pero es como que...
Pero por un lado, si alguien quiere ver Lucha Libre, y dice, ah, o sea, es un nombre muy representativo del país. No debería apropiárselo una empresa, creo yo, por un lado. Y por el otro lado, ¿en qué momento ves el nombre de tu marca? Si tú quieres que te recuerden, tienes que tener una dirección que tenga algo de ese nombre, porque si no, o sea, ¿dónde está el Generación Lucha Libre? ¿Dónde está el GLL? Aunque sea, no, en ningún lado, ¿no?
Claro, salvo que quieras...
cambiar de nombre.
No, sino que estés tratando de dar a entender de que Generación Lucha Libre es la lucha libre del Perú. ¿No? Pero ya es mucho, es golpearse el pecho. Pues,
por ejemplo, hay algo que no estoy muy de acuerdo, que es que el handle de CNL en Instagram es Lucha Libre Chilena.
La CNL es una empresa chilena.
Sí, pero no es la Lucha Libre de Chile. O sea, no, yo no creo... Por más que esté haciendo un buen trabajo, yo creo que no deberían
adjudicarse. Suena más a viveza, ¿no? Suena más como que, ah, mira, yo me agarré esta dirección.
Exacto, antes que tú te la agarres, ¿no? Y claro, como a alguien se le va a ocurrir ingresar, va a jalar gente, ¿no? Claro. Entonces yo creo que por temas de sensatez y por temas también de que la gente recuerde tu nombre, debería cambiarse a GLL Perú, a GLL.p, GeneraciónLuchaLibre.p. Y si todo es tanto más, hacerle un cambiecito, ¿no? Generación con X, qué sé yo, pues hay muchas posibles combinaciones, ¿no?
Tal vez han tenido ya este dominio y lo han aprovechado para la
página. Pero es que pues, ¿para qué hacer un doble cambio de dominio?
Vamos a ver al final en qué acaba esto, ¿no? Porque, sí, digamos, todo lo que está en la página no es no es lucha libre en el Perú, o sea, ni siquiera es como para que cubra otras empresas, no, nada, nada. Claro. Es solamente GLL, ¿no? No hay forma de confundirse.
Y además no estaría bien que haya contenido de otras empresas, porque como antes había, ¿no? Antes habían unos posts que parecían más
o
que nada...
O posts sobre lucha libre, ¿no?
Que, claro, que en realidad parecía pues un fanpage de un proyecto, ¿no? Y no tanto sí. Una empresa en sí. Pero qué bueno que ya se hayan decidido hacer una página, ¿no? Hace tiempo ya, y que lo llenen de contenido... Las promos.
Y han vendido entradas también mediante esa plataforma también. Yeah. Así que está redondo, ¿no? Que le den esa utilidad, sí. Sobre todo también que pusieron los resultados, ¿no es cierto?
Claro.
Poco tiempo después de que acabó el evento.
Ese tipo de cosas suma.
Claro, eso es darle utilidad a la página web.
Igual yo creo que todavía hay un camino largo, ¿ya? Pero esperamos que esta nueva era pues no sea una flor de un solo día o de un par de eventos, ¿no? Yo creo que... No sabemos si es que ha sido a nivel de inversión, o sea, se han recuperado, ¿no? Pero ya se arriesgaron y acá nomás queda pues seguirle para adelante, ¿no?
No sé si en lo que ellos, digamos, tenían proyectado de gente que iba a ir, haya cumplido sus expectativas. O sea, fue bastante gente, ¿no? Yo no sé qué tanta gente esperaban que vaya, tal vez ellos esperaban más, tal vez esperaban menos, no, lo vamos a ver en el próximo evento.
Y otra cosa es que hemos visto historias que se están empezando a desarrollar, pero lo que necesitamos es que prosperen, pues, ¿no? Que no se desarmen, que no sufran ante el sobrebuqueo que vemos que todavía está presente, ¿no? Todavía no ha sido erradicado del todo. Porque si no, caemos en lo mismo del 2017 y no hay nada a la larga contado, porque todo se va desarmando en el camino, ¿no?
Mira, como suele manejar el buqueo GLL, de verdad... ¿Qué te puedes esperar de la triple amenaza entre Alexa, LJ Knight y Astaroth? Porque
a nivel de nombre suena interesante, pero a nivel de buqueo y como que claro, las alertas se encienden,
¿no? Ni siquiera tanto en la previa de cómo se va a armar la rivalidad. No. Sino simplemente es, a ver, si LJ Knight retiene, ya ¿quién va a recibir el conteo? ¿Ya? Y ojo que ya no hay descalificación, salvo que se saquen de la manga una cosa así, porque hablamos de los creadores de este doble knockout después de un superplex.
Claro.
O sea, tal vez puede pasar algo extraño, ¿no? Un Tower of Doom y knockout triple, ¿no?
Ya.
Yeah. Pero, o sea, ¿de qué manera tú crees que va a retener el LJ Knight? ¿Le va a hacer el conteo a Alexa? Tanto que está protegiendo a las chicas.
No.
¿A Astaroth?
¿Otra vez Astaroth?
¿Lo van a requemar? O sea, yo creo que si Astaroth recibe el conteo, es que ya... Por más trampa que le hagan, ¿eh?
Claro.
Yo creo que lo quemaría mal, demasiado mal. La otra es que obviamente haya nuevo campeón. Y si hay un nuevo campeón, tiene que hacerle el pin a LJ Knight, con lo cual lo deja un poco fuera de una revancha, lo dejaría mal, ¿no? Entonces va a ser interesante ver cómo resuelven este entuerto.
Claro. Yo creo que ya debería olvidarse de esa protección y empezar a hacer cosas que dañen un poquito a la historia del luchador, pero que en algún momento se va a recuperar,
¿no? La historia de los luchadores está lleno de victorias y derrotas, ¿no?
Claro.
Eso es lo que la gente recuerda, claro. No recuerda...
O sea, si estás... Mira.
No contest.
Si estás preocupándote de proteger y proteger y proteger a todos, ¿de qué estás preocupado? Del ego. Entonces, hay algo que se nos queda mucho, que es estas poleras de la escuela actitud que dice, entrenamos cuerpo y alma, creo, no egos, ¿no? Pero ese lema es como decir, compadre, yo soy recontra, pero recontra, recontra humilde, ¿no? Entonces, ya como que empiecen a tomar riesgos, ¿no? Y ya, o sea, si tienes
pero,
que...
Mira, ahora lo han tomado. O sea, ahora con
sí,
el local...
Ya, sí, lo han tomado.
Han tomado el riesgo. Ahora que sigan tomando más riesgos, pero que tomar riesgos no se entienda como lo que pasó con el final de Astaroth con el claro. J-Knight, que ese no fue tomar riesgos. Pues
porque
fue,
a la larga, ellos ahora dependen, con esta inversión que están haciendo, dependen de llenar el lugar. Entonces, si no le das una historia bien contada, si empiezas a hacer estas cosas complicadas... y a que todo quede siempre bien, la gente va a dejar de asistir y vamos a regresar al Chamuchumbi, a los eventos que solamente se daban porque tenía que haber un evento cada dos meses o mes y medio.
Finalmente, una cosa que da para hablarlo dos horas, pero ya pasamos sobradamente el tiempo más o menos para el reporte, que es este detalle que ahora en los días hemos visto que un periódico local ha... subido
claro.
El momento en el que LJ Knight le dedica la canción de Coco, de Recuérdame, a Astaroth. Se ha viralizado, o sea, dicen que se ha viralizado, que lo cual es mentira, ¿no es cierto? No pone créditos ni nada.
El hecho que Deport te ponga de YouTube viral no significa que seas viral, ¿no?
Claro, fuente de YouTube, ¿no? El video es de Perú Wrestling.
Claro.
Y digamos, esto ha sido compartido por la empresa en un, o digamos, ha sido celebrado porque le respondió a Pro Wrestling que gracias, que no sé qué. ¿Suma, tú crees? O sea, esa exposición, sí.
Es exposición, al fin y al cabo es exposición.
Al fin y al cabo es exposición.
Pero no deberíamos celebrar, creo yo, uh-huh, ese tipo de exposición, sino una exposición más interesante, ¿no? Más meritoria, ¿no?
Claro, porque imagínate que la noticia hubiera sido que la lucha de Godfrey con, ¿no? O sea, claro, luchadores que, después de una lucha violenta, ¿no? Y el luchador peruano Alex Godfrey realizó este spot, ¿no? Lanzándose de la escalera. Eso sería lo mejor, creo, ¿no? Pero también, yo creo que es también como funciona el periodismo en el Perú, el periodismo deportivo, sobre todo en el Perú.
Claro.
Entonces es como que de lo peor, esto es lo mejorcito que hemos podido ganar.
Lo que te dé likes, ¿no? Al fin y al cabo, eso es lo que busca un post. Que claro, le dé likes, que sean compartidos, que le dé tráfico a la página y que le dé relevancia. Entonces,
claro, ellos han hecho ese post para eso, ¿no?
Claro, si esto va a hacer que la gente reproduzca tu video y que cause gracia, entonces hay que compartirlo, ¿no?
Es que ni siquiera es el video subido por GLL. Peor todavía, ni siquiera es de Perú Wrestling. Es un video que ellos lo han bajado y lo han vuelto a subir en su página. O sea, ellos de por acá es el único que gana, ¿no? Porque GLL no sé cómo puede ganar si en la propia nota ni siquiera dicen bien su nombre, dicen Generación. Nada más, ¿no? Entonces yo no veo que nadie gane, salvo que Astaroth, ¿no? No estoy muy seguro si mencionan a LJ Knight como tal, como el luchador que le canta, pero no sé qué tanto más se puede capitalizar eso.
Claro. En realidad es que yo no siento que debería celebrarse, ¿no?
Claro.
Por ejemplo,
es exposición, pero bueno.
Por ejemplo, el post, hay un post de Sportskeeda que rotó hace unos meses, que en realidad no era muy objetivo, ¿no? Yo creo que era un post bastante amateur.
Era un post que se vendió como que la prensa extranjera se fijó en la lucha libre peruana. Exacto. Era para poner en contexto, era un ranking sobre luchadores peruanos, ¿no? Ya, yeah. Yeah, y era como que, oh, medio extranjero, importante, ¿no es cierto? Se ha fijado en el Perú y ha hecho un ranking de posibles luchadores que podrían entrar al torneo humo sudamericano.
Claro.
Y al final el torneo no hubo, nunca hubo esa noticia. Tal vez haya de acá, no sé, cuando escuchas este podcast, pero hasta el día de hoy no ha habido ni noticia ni nada, era puro humo. Y el artículo era redactado por un peruano. Entonces,
no es la prensa extranjera, es un peruano que está colaborando y bueno, ¿no?
Está colaborando para una página que de dudosa reputación, la verdad, ¿ya? Entonces, pero se vendió bastante humo con ese asunto, ¿no? Bastante golpes al pecho, ¿no? Como que era, wow, salió en Sportskeeda, ¿no?
Claro.
Ya. Entonces ahora,
además que Sportskeeda no tiene, pues, la reputación.
Al contrario, tiene una reputación de tirar humo bien brava.
Exacto,
¿no?
Entonces, yo creo que si hubiera sido el Observer todavía, ¿no?
O sea, es una victoria efímera, ¿no? Digamos, al final del día esto va a pasar y ya, ¿no? Lo malo es de que, más allá de la exposición que tiene la lucha libre peruana, porque es que es así. O sea, cuando Caos salió en un crucigrama, su foto es exposición para la lucha libre peruana. Ya, ahora de que salgan una nota porque LJ Knight se burló cantándole Recuérdame, porque era la película que estaba de moda hasta hace un tiempo, de Astaroth, eso ponga a la lucha libre en los periódicos, una nota virtual, porque ni siquiera es que se haya publicado, ¿no? Es algo que ya, o sea, que va a pasar, ¿no es cierto? Que va a pasar, pero que le pone el último, no hay que verlo así, pero es casi como poner el último de los últimos clavos en el ataúd del personaje que tenía Astaroth. Porque ahora ya es como que, pucha, hasta en medios se burlan de Astaroth, ¿no? ¿A dónde va a ir Astaroth? Es que de verdad creo que lo más incierto que ha quedado. No, es cierto, lo que teníamos claro o sea, es lo más incierto.
Si el post es sobre una burla a tu luchador, la empresa no debería compartirlo.
Ya, bueno, por eso te digo, es para hablarlo 3 horas, porque igual sí. Es posesión y la empresa igual. Depende de qué empresa, ¿no? Pero ya, pero GLL quiere celebrarlo porque es exposición para. Ha salido en medio.
Claro.
Ya, que se celebre.
La idea es buscar.
Que se celebre por otras cosas.
Exacto.
O sea, no, por ejemplo, si la.
Hacerse notar por otras cosas y no por referencias a películas o por memes o por cosas.
Oye, la
graciosas.
Empresa peruana logra llenar eventos cerca de la Mega Plaza, ¿no? Algo así, ¿no? Pero ya, no pasó. O como vimos ahí en un meme, ¿no? Luchador cae de cabeza y logra reponerse, ¿no?
Claro.
Lo que le pasó a Neo Kahoshi, que no mencionamos, creo, ¿no? Que Kahoshi no. Cuando entra se cae, ya, pero bueno. Imagínate que eso hubiera sido un viral, ¿no? Luchador cae de cabeza y se repone rápidamente.
Antes que la gente se ríe.
Claro, ¿no? Y esa es la noticia, sale en el comercio, ponte, en primera plana. ¡Aso! ¡Qué grande, ¿no? Lo máximo.
Claro.
Pero bueno, ya. Pero nos quedamos con GLL dando ese primer paso a esta nueva era de GLL, que creo que también lo han puesto así, ¿no? Como la nueva era de GLL, con eventos pagados, bien organizados, casi comenzando en hora, pero aún teniendo todavía la sombra de estos buqueos extraños que tienen, ¿no?
Sí, que todavía no superan.
Que creo que también eso también da para 3 horas más de debate, que es el asunto este de que qué tanto una empresa debe tomarse en serio y para que la gente te tome en serio. Ese es un tema que GLL todavía tiene, que o sea, pareciera que no está buscando que lo tomen en serio. Sin organización, pero en el buqueo y en la imagen que aparentemente es el director también... que también participen en ese comentarios, cómo tratan a los luchadores. Todavía no queda muy en claro si es que quiere dar, qué imagen quiere dar GLL.
Claro. Entonces, con eso cerramos este reporte, no sin antes recordarles que pueden encontrar los resultados, el backstage, la previa y todo el contenido de GLL y demás empresas y demás eventos también en nuestra página web mullet.pe y en nuestras redes sociales como @mulletclubpe en Facebook, Twitter e Instagram, y también nos pueden encontrar en YouTube como youtube.com/mulletclubpe. Ya tenemos el nombrecito ahí para que se acuerden en cualquier red social en la que estén.
Exacto, y nos vemos en la próxima cobertura, que sería
la
el
próxima
domingo.
Semana.
¿Qué próxima semana? Ahorita ya en unos días.
Bueno, sí, un
par para de cuando días. Va a salir, sí, ya este
va a salir el domingo en la mañana, ¿no?
Mañana, sí. La cobertura que vamos a realizar a Espíritu de Lucha en LWA, ya estaremos ahí, no sé si vamos a hacer previa, pero de todas maneras ver reporte y toda
atentos,
la cobertura.
Estén atentos, y sería el último evento de lucha libre en no sé cuánto tiempo, porque no tenemos ningún evento a la vista anunciado, ¿no?
Sabemos, o sea, que GLL va a hacer otro evento.
Claro, creo que ahí se les quedó, ojalá que adopten esta costumbre de anunciar el evento que viene al final del evento.
Con fecha y todo, ¿no?
Claro, sería bacán, ¿no?
LWA ojalá también anuncie, ¿no? Ya estaría 3 eventos
que están haciendo
en 3 meses, ¿no?
Sería, claro.
Sería genial.
Entonces, sin otro evento a la vista, más que Espíritu de Lucha 2018, les damos la despedida de este reporte.
Los despedimos. Sí, porque ya están cerrando acá el
Plaza Norte. Ya, si sienten silencio es porque ya están cerrando el local en realidad.
Ya se fueron los viejos locos.
El centro de convenciones Viera, ¿no?
Sí. Es gracioso porque la gente, si ya llega hasta acá y escucha el reporte que dura 1 hora y media, ¡oye, qué largo! Eso tomó como 20 horas para grabarse.
Sí.
Para que vean.
Nivel de dedicación.
Nivel de dedicación.
Y vamos a grabar a las 2 de la tarde y ya son las 12 de la noche.
Ya están cerrando realmente el...
Sí. Ya, entonces, antes que nos roben, antes que sea más peligroso salir... nos vemos en el próximo reporte del Catch o quizá en otro stream, de repente, ajá, tardecito.
¿Ya?
En algún otro programa por ahí efímero que aparezca. Estén atentos nada más a nuestras
redes.
No
te estás confundiendo con las transmisiones esas nocturnas que...
¿Cuáles?
Que transmiten lucha. Pero bueno,
¿ah, sí? ¿Qué? ¿No?
Ya, en fin. Pero la otra, lo que dices es...
Claro.
Es un mal.
Ya. Atento a toda esa gente que bota humo, que habla como boricua. Ahí vienen unos streams bien interesantes.
Sporquita.
Ahí está, claro. A todos esos sportskida, ¿no?
Sportskida, claro. Sportkidianos.
Exacto.
Y te iba a decir cacheros, pero suena medio raro.
Sí, claro.
Ya. Pero ahí viene claro. El programa.
Esos cachreidieros, ¿no? Sí. Está. Mejor dicho. Entonces, yo fui Juan.
Y yo fui el Hawaiian Boy. No, yo soy todavía el Hawaiian Boy. Y tú fuiste Juan. Y nos vemos en la próxima semana.
Claro.
Chau, pe.
Chau, pe. Oye, chifita ese gordito, ese huevón.
Ese huevón, oye, que me dio chifita.